Cine Arrakis, tu programa de cine, televisión, literatura, cómics y todo tipo de ficción en general. Si no puedes vivir sin la ficción, Destino Arrakis es tu programa. Debates, análisis, repasos a filmografías, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que puedas desear, si eres un fan de la ficción. Hola amigos, bienvenidos a Destino Arrakis. Vamos a hablar en este programa de esos momentos en los que no hemos pasado bien, pues viendo una película, una serie, algo que nos están emitiendo en televisión, esos momentos desagradables que ha producido en nosotros una gran decepción. No estamos hablando de películas malas, ¿no?, sino películas que en un momento determinado, por lo que sea, lo hemos pasado mal viéndolas, hemos salido muy decepcionados, muy cabreados. Esos momentos en los que algo tan placentero como es ver una película, una obra audiovisual, pues se ha convertido casi pues en lo contrario de lo que esperábamos, ¿no? Una gran decepción. Vamos a utilizar este programa como terapia, vamos a desahogarnos sobre esas películas que nos lo han hecho pasar mal, esas obras que nos lo han hecho pasar mal, y vamos a ver un poco qué es lo que sale y cómo terminamos, a ver si nos ahorramos pues pasta en psicólogos, que están los tiempos muy duros. Para tan magno evento, hemos convocado aquí pues a un grupo pues de personas bastante traumatizadas, y que aunque en principio se creían que eran muy happy y que les gustaba todo, poco a poco han ido aflorando pues fobias y traumas bastante profundos. Tenemos aquí con nosotros a Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas.
A Miguel, ¿qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué pasa? Hace poco aún nos metíamos con los haters y tal, y ahora lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad?
Sí. Tenemos también con nosotros a Mario.
¿Qué tal? Aquí estoy cabreadísimo.
También con nosotros a Abraham y Tosa. ¿Qué tal, Abraham?
Hola, yo es que como odiar, yo tengo un corazón cándido y lleno de alegría, y yo como odiar. Pues que odio muy poco, nada, no sé, esto va a ser complicado. Que salí de mala hostia del cine con alguna, sí.
Y tú, Ricard, que has visto de todo, bueno, malo, regular, horrible.
Pues, como dices de convocar, vamos a convocar al demonio, vamos a sacar lo peor de nosotros y nos vamos a cagar en las muelas de algún Harry Potter y demás.
Bien, como hemos dicho, esto no es un programa sobre películas malas. Está muy de moda hablar de películas malas, reírse de ellas y todo esto, pero hay otras películas que no en principio no llevaban esa vitola, esa etiqueta de obra pues mal hecha pero divertida, con referencias que nos hacen mucha gracia, o hechas tan chapuceramente que nos hacían que te producen esa risa tonta y un poco sabionda, ¿no? No, vamos a hablar de esas películas que te has metido al cine, has pagado o te has plantado delante de televisión con toda su buena intención y te la, como se suele decir, te la han metido, pero bien. Ricard, tú, vamos a... ¿Qué te parece esto, ¿no? ¿Tú crees que a veces nuestras expectativas están muy por encima? ¿Tú crees que hay grandes películas que le gustan a muchísima gente que son unos auténticos petardos?
Sí, hombre, hay directores incluso consagrados que meten la pata, o sea, que estás que dices, pero ¿cómo ha podido hacer esto este hombre, no? Entonces sales todo mosqueado del cine, y más cuando no es de gratis, es pagando, pues te jode más, ¿no? Y sales odiando, la verdad. Y bueno, nosotros no somos de esta gente, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A odiar, haters.
Pues algunos comentarios que haces tú después de algunas pelitas marineras, ¿eh?
Bueno, a ver, yo si Polanski, por ejemplo, un director que me gusta, hace un truño, pues yo lo digo. O sea, si el cosa se hace un truño como El Silencio, pues lo digo. Yo no soy del Real ni de la Leti, yo me gusta.
No sé. Si a Ricard odia una peli, es porque se lo merece. ¿Qué cojones?
A ver, yo recuerdo de las peores mala hostias que salí fue con la de Guy Ritchie, esa que hizo con Madonna, Barridos por la Madera. ¿Tú crees que se puede ir al cine a ver eso? Después de haber visto Snatch, Local Stock, o sea, dices, un director, ¿cómo va a molar? Como encima con Madonna, toma ya en la boca, te da. y dices, joder, me cago en 10, pero ¿cómo puede ser? Bueno, recuerdo, bueno, ya comentaremos más, pero vamos, ahí, Batman y Robin, en fin.
Te quedas como en el anuncio, ¿no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué, qué he hecho yo? ¿Por qué a mí?
¿Pero qué he hecho yo para merecer esto?
A 2 días de jubilarme. ¡No!
Bueno, y tú, Mario, ¿no? Tú que eres una persona positiva y comprensiva, no sé, ¿has salido muchas veces mosca del cine?
Sí, yo tengo unas cuantas películas que odio, pero con todas mis fuerzas, ¿eh? Aunque no lo suelo decir así en público, así que hoy voy a salir del armario. De hecho, respecto a las pelis que me hacen salir del cine cabreado o incluso pegarme un aburrimiento de la hostia y salir como muy descontento, muchas veces me ocurre con los musicales, porque es un género que o me encanta, o sea, tiene esa particularidad, ¿no? Que puedo salir encantadísimo de la peli y ponérmela 5 veces seguidas, o también, pues yo qué sé, como con Sweeney Todd o con Chicago, que, joder, es un sufrimiento que no se me olvida.
Muy bien. No sé, Abraham, tú tienes muchas... tú eres una persona también muy positiva, muy muy comprensiva. Tienes ¿Te entran los instintos asesinos cuando te ves que te han engañado?
Hombre, algunas veces sales cabreado del cine, ¿no? Pero aparte de salir cabreado, como por ejemplo con Dragones y Mazmorras, que me pasó, sales cabreado y un poco avergonzado de haber ido a ver eso, ¿no? Como diciendo, pues, que me voy a esconder por las esquinas, que nadie sepa que he ido a ver esta, como que he ido a ver otra, ¿no? Sí, bueno, pues hay algunas que eso es inevitable, esa sensación.
Eso me pasó a mí cuando fui a ver La Venganza de Ira Trump o algo así, una que protagonizaba el José Mayuste, no, José Mayuste, ¿no? El de Martes y Trece. Joder, es que una de estas pelis producidas por Cerezo, seguro que no os acordáis. Salí del cine avergonzado, macho.
Sí, sí, que te esperaban, Mario. O sea, es que...
No salí enfadado, salí avergonzado. Bueno,
pues esperaba encontrarse otro bobo de la Jojoya o aquí con el monstruo yo que he sido, ¿sabes? Una cosa así de calidad.
Aquí huele a muerto, tío. Es una de mis pelis.
Eso estaba guay.
Una película de referencia, sin duda. Y bueno,
si estamos defendiendo el robo de la Jojoya, ¿qué será?
Bueno, ahí por lo menos no puedes salir defraudado, ya sabes lo que vas a ver.
Claro, sí, vale, sí, sí.
En el robo de la Jojoya patinaron un poco, pero bueno, muertos en una peli muy rescatable.
Y tú, Miguel, es que después de haberte oído defender algunas cosas que he oído defender, no sé, me llama un poco la atención, no sé si hay algo que tú con lo que te puedas meter, ¿no?
Sí, no, como Harlan Ellison.
¿Cómo le odio al cabrón? ¿Qué? Ya se ha hablado mucho de Harlan Ellison y ya se hablará mal de Harlan Ellison. Si yo es que en realidad no odio producto, yo odio personas, ¿no? Y la verdad, a mí me pasa un poco como Abraham, que luego tampoco encuentro aquí tantas cosas que diga, joder, pues esto le cogió una manía. Y llevo, pues desde que hemos planteado el hacer el programa, aquí dándole vueltas y diciendo, vale, caótica, Ana. Y aparte, ¿qué? ¿No? Aparte, ¿qué he odiado, no? Y bueno, pues algo de visceralidad saldrá por ahí, porque vamos, yo creo que a todos nos vamos a hablar aquí desde las entrañas, ¿no?
Que no sé. Ya hay títulos, ¿verdad? Caótica, Ana, no te invita a entrar. Mira que la vi yo también, la de Medem, ¿no? Pero sí, es que ya el título, que hay títulos incluso de películas españolas, Alegre Manontropo. Pero ¿cómo cojones vas a entrar a ver una película que se titula así?
Sí, no le culpes al karma lo que te pasa por gilipollas, pues. ¿Por qué la ves, no? ¿Sabes?
Y odias, ya odias el título, odias el póster, odias todo ya. Dices, pero ¿esto qué es?
Sí, 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 sí.
Sí, bueno, en fin. Y Ángel, una persona tan un poco tan contenida, tan cerebral, un poco tan tranquila como tú, no sé, también te habrá costado esa película a la que odiar, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque es lo que dices, ¿no? Yo al final... tampoco, hombre, al final como yo disfruto con cualquier cosa, pues
una persona que
me
no odia
encontrar, pero...
una persona que no odia el episodio 1, o sea, me cuesta trabajo pensar que puede odiar algo.
No solo que no le odia, sino que le gusta.
Joder.
Pero ¿cómo es posible que odiéis tan poco? Toda la filmografía entera de Roland Emmerich, ya está.
¿Qué dices? Stargate, o sea, hombre.
Superhéroes hay mogollón. Super Mario Bros, por favor.
Dios, pero es que esa película es tan mala que no merece la pena ni ser odiada. Si al final sí, la cogen hasta cariño.
La de Carl claro, Woman.
Yo creo que para odiar una película tienes que tener cierta expectativa y o sea, yo el otro día veía una de las peores películas que he visto nunca, que era Embarazados, ¿no? Y digo, pero dije, ¿qué me esperaba? Esta peli ya de entrada no promete. Otra es, pues eso, cuando vas con cierta expectativa, ¿sabes? Con directores con cierta relevancia y ves truños mal cagados, ¿no? Pero hay que ver el juego de expectativas y unos productos pues que no les puedes odiar porque nunca han pretendido ser buenos.
Embarazada es una de Paco León, ¿no?
Paco León y Alejandra
Jiménez. Jiménez.
Yo cualquier cosa que me haga Alejandra Jiménez, pues sí. La voy a ver.
Pero... Y además está rodada en San Sebastián. Esa mola. No, pero es un truño de pe.
Mira, como si la si vas a picar, pero es infame que... No sabe, acaba la peli y no sabe de qué género era la película, ¿sabes? No sé.
Y otra razón para odiar que me pasa a mí es que te estén machacando todo el rato por ahí de es que esto es muy bueno, es que me pasa con Dreyer, ¿no? Con Theodore Dreyer, con el director. Todo el mundo ahí, que si Gertrude, que si esto es la esencia del cine, me parecen un coñazo, Ordet, entonces me parecen aburridísimas, pero el Dreyer es que es un tostón el tío. Y claro, todos los críticos machacándote, no, es que eso es la octava maravilla del cine, Dreyer, de ahí sale todo, dices, pues salga todo aquí, vamos listos.
Hay peli, yo creo que también es el tema que te sientes como con el traje del emperador, ¿no? Que todo el mundo dice que es maravillosa y si dices que es una mierda, te parece, o sea, que parece que eres tonto. Y dices, hostia, pero es que yo creo que se están riendo de mí. Yo con el Renacido, yo digo, se están riendo de mí, esto es un tostón. Y todo el mundo dice que es maravillosa. Con Boyhood me pasó lo mismo, de pero que han hecho un montaje con vídeos caseros y me están diciendo que es una película completamente innovadora y lo único que tiene es que la han rodado en 12 años. O sea,
por fin sale alguien que me da la razón, claro. Que te quiero.
Ricardo,
o sea, Boyhood es el mayor truño.
Es una mierda.
El siglo pasado, vamos.
Sí, pero. Pero,
es ¿pero que me contaba, tío.
No te cuenta nada, no te cuenta absolutamente nada, pero tiene mérito porque lo han rodado en mucho tiempo. No te jodes, eso no es ni mérito, eso es tener paciencia.
Claro. Muy paciente. O sea, hay otros que han tardado más por no tener pasta.
Sí, claro. Y que les crecen los niños y tal, o sea. Pero a mí me pasa eso con Boyhood, me pasó con El Renacido de esto es insoportable. Y la sensación que dice Abraham de todo el mundo dice que es maravilloso y solo tengo yo ojos para ver que no.
¿Y qué me decís de la de Baz Luhrmann, la de Australia? ¿Te cagas? ¿Ya salí del cine con un mosqueo encima?
Joder, bueno. Eso no me parecía tan mala.
A mí tampoco.
Bueno, en fin.
No era lo que pretendía, pero tampoco.
Bueno, y una película que ya fue infame ir al cine, que no tengo perdón, es Crepúsculo. O sea, no me jodáis, fui al cine a verla.
Yo también la vi en el cine.
Sí. Solo a vosotros se os ocurre.
Claro, claro.
Yo no la veo y no odio.
Digo, tengo que verla, es que yo no puedo hablar luego si no la veo.
Bueno.
Y encima me he tragado las tres. Con dos
cojones. A ver si mejoraba la cosa, ¿no?
Y por sus coñas.
Bueno, la segunda y la tercera ya no la vi en el cine, pero...
Bueno, son cuatro, decir. ¿No? Son cuatro, Ricardo. Te falta una. Ya que te has puesto, no te la dejes.
¿Cuatro? Sí, cuatro o cinco, ¿no?
Con Harry Potter, no sé cuántas son, porque al final las veo todas, pero no sé cuál es la primera ni la última, porque son me duermo en todas.
Bueno,
odio a ese niño también, ¿eh?
Bueno, bueno, aquí las opiniones de uno no son compartidas por otros, ¿eh? O sea, eso sí. Que conste a todo el que esté.
Eso lo dices por Crepúsculo, imagino. En fin.
Pero, por Harry Potter.
El protagonista no es hostiable, el Robert Pattinson, ese. Me he muerto yo, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos, Ricard, vamos a empezar así por ti. Una película, ¿no? Que recuerdes así de, si quieres, de aquellas que veíamos en nuestra tierna infancia que te haya parecido un auténtico tostón.
Bueno, tú ya sabes las que vimos. Es que en su día tenemos que comentar que nosotros en los años 70 pues nos empezamos a aficionar al cine gracias a la Filmoteca Nacional Y luego que había en Madrid, pues había unos cineclubs y tal. Entonces, bueno, pues estaba muy de moda el cine que le llamaban el arte y ensayo, que eran películas simplemente que tenían un circuito comercial peor y se subtitulaban, no se doblaban. Entonces, bueno, pues en aquella época, recuerdo yo, pues estaba en boga, pues directores italianos como Pasolini, Visconti, Fellini, tres auténticos rollazos, no hay que decirlo.
Pasolini va, como ya digo yo, a paso
lentísimo. Pero íbamos con dos cojones a verlas, o sea, y encima muchas veces en sesiones dobles o incluso en la filmoteca, que nos podíamos sacar el abono, o sea, veíamos la de las 4, la de las 7 y la de las 10 con dos narices. O sea, tres películas de Visconti, o sea, verte imagínate, pues las que veíamos, Manolo, cuenta. Si es que...
sí, bueno, estaba muy en boga, efectivamente, pues eso, veías... Por un lado veíamos las películas de sesión doble y tal, y por otro lado pues las películas de pues eso, de arte y ensayo, ¿no? De versión original, directores italianos y en fin, cosas así, ¿no? Y sí, yo creo que uno de los traumas de mi niñez fue Muerte en Venecia, ¿no? Así que
esa, eso, bueno, había un tío escuchando la radio también.
Sí, sí. Es uno de mis recuerdos cinéfilos, ¿no? Estar ahí viendo el cine, Muerte en Venecia, el tío no se moría nunca.
No se moría nunca en la playa, el cabrón.
Es pesada. Es la historia, pues, de un tío así viejo y tal, ¿no? Que era el de Bogart, ¿no? Que está en Venecia. Y el tío va. Se enamora de un chaval joven y está languideciendo durante como 2 horas y tal. Como se llama Muerte en Venecia, estamos esperando ahí que se muriese pues ya lo antes posible, ¿no? Pero no, eso tardó en llegar, ¿no? Bueno, a estar viéndola en el cine y el espectador de adelante, pues hoy la vimos un domingo, oíamos ahí el carrusel deportivo.
Era visual, era una película muy visual.
Sí, además con dos, como dice Ricard, con dos cojones, nos vimos esa y otra de Visconti que se llamaba Sandra. Sí, que fue.
¿Te acuerdas también Rocco y sus hermanos?
No, pero esa. Rocco y sus hermanos tiene su rollo. Sí, no, Rocco y sus hermanos molaba, esa estaba bien. Esa me pareció entretenida. Sin embargo.
Ver de Fellini, Satiricón, yo qué sé, películas extrañísimos. Claro, nosotros también éramos unos críos, teníamos 14 o 15 años. Eso bueno. No era de recibo ver esas películas.
Claro, pero bueno, tenías que estar viendo de Fast and the Furious, joder.
Lo que pasa es que, claro, luego íbamos también de estrenos y nos veíamos en el 74, fue en el 75 la de Taxi Driver, en el Palacio de la Música, y empezamos a amar el cine gracias a ese tipo de películas, ¿no? Brian De Palma salía en los festivales en los cineclubs y en todo esto, pues solían hacer ciclos en los cine estudios, en el Griffith, que íbamos mucho, pues echaban un par de películas de Robert Altman, de yo qué sé, de Brian De Palma, de Scorsese, tal, veíamos Malas Calles, estas en ellos, veíamos. En fin, nos empezamos a entusiasmar por el cine gracias a en los años 70, ¿no? Entonces, películas mierdosas, pues joder, veíamos muchas, pero también veíamos otras películas. Yo recuerdo haber visto también en la filmoteca, pues todas las de Woody Allen, no hacíamos más que verlas, las primeras bananas.
Sí, no, y por ejemplo las de Polanski, ¿no? Pero yo recuerdo que también vimos
Son duras, las primeras, la de cuchillo en el agua. Sí, y tal.
No, pues esas eran casi pelis de acción. Comparadas, yo recuerdo en el mismo ciclo, vimos d'Alain Resnais, ¿no? La guerra se finí.
Refiní, la guerra no. Terminado.
Y una de Costa Gavras, sección especial, ¿no? Mira que nos gustó Z, por ejemplo, de Costa Gavras, es una película que está muy bien. Pero eso era una tortura para críos, es que nos me pues que a veces
no son precisamente.
Claro,
Costa Gavras con
sí, lo que pasa que es. Estábamos muy apasionados por el cine por aquel entonces queríamos ver todo y claro, cogíamos alguna revista tipo Dirigido por, que ya existía por aquel entonces, ¿verdad? Y veías claro que las películas las que ponían realmente bien eran esas, ¿no? Entonces, pues siempre teníamos esa curiosidad, ¿no? De verlo todo, ¿no? Y lo que podíamos. Pero claro, no sé, luego empezamos a discernir, oye, esto, este camino no me va, a mí me gusta más Cowboy de Medianoche, que estaba también subtitulada y tal, o Tommy, que vimos en aquella, o La Matanza de Texas, o películas de este tipo, ¿no? Que no, yo que te decía, Ludin, el rey loco este, o Confidencias de Visconti, o todas las que tragamos, que eran
ni... Sí, a lo mejor...
Pues, Otra cosa, vosotros dos que habéis vivido la transición y todo el hype que había con el tema de destape y de ver películas tal, lo de El último tango en París, porque mira que es coñazo esa película, pero era de las más esperadas para poderla ver, ¿no? Estaba aquí prohibida. ¿Cómo os vino ese cine? O sea, ¿os creó mucho hype y luego os sentisteis decepcionados y también creasteis odio contra esas películas, o todo lo contrario, o gustaron?
Hubo dos películas, una era esa, otra era La naranja mecánica, que eran especialmente polémicas en la época, ¿no? Eran películas que no habían pasado la censura, que se esperaba mucho su estreno en España, ¿no? La gente, había gente que había, pues por ejemplo, para ver El último tango en París, que se iba de España para verla en el extranjero y tal. Y bueno, sí, había un hype muy espectacular. Luego cuando la vimos, pues era una película más. A mí en su día no me pareció tan horrible la de El último tango en París, ¿no? Pero bueno, desde luego, joder, se quedaba muy lejos de lo que decía la gente, ¿no? Porque había una mitología alrededor de esas películas. Vamos, yo recuerdo una vez, me pillé de crío en un campamento cuando la estrenaron y el monitor, ¿no? Era un campamento, pues ya sabéis, de la época lleno, pues de gente, digamos, que estaba a la derecha de la derecha de la derecha, ¿no? Y decían, pues, que sí, mira, en Europa se están pervirtiendo, están haciendo cine guarro, ¿no? Nos decían a los críos, ¿no? Películas.
A ver cuando vamos para Europa.
Sí, películas muy pornográficas. Se pone. Han hecho una, El último tango en París, que incluso meten la cámara debajo de las sábanas y se ve absolutamente todo. Entonces, claro, tú como crío estabas visualizando eso que te está contando, que era una puta trola, y estabas imaginándote unas escenas porno absolutamente espectaculares, ¿no? Ahí y tal, que luego no se cumplían. Pero sí, la verdad es que ese ansia por hacer una mitología del último tango en París y del destape, pues yo creo que llevaba a la gente a todo lo contrario, ¿no? Tú se lo dices a unos chavales que están empezando ahí con las hormonas por los aires, le cuentas esas historias y andaban todos más salidos con el pico una mesa, claro, dices, joder.
Bueno, imagínate, es que no teníamos, bueno, imaginaros que no había ni internet, no había, claro, por supuesto, no había nada, no es que no había revistas porno, no había en cualquier sitio. Yo recuerdo ver un mundo diferente cuando, bueno, en el 75 se murió Franco, El último tango para ir del 72, Naranja Mecánica del 71, tardaron en estrenarse, no sé si fueron, se estrenarían por el 76, 77, ¿no? Aquellas películas. Y yo La naranja mecánica ya he contado muchas veces, yo del Cis Campeador, que la estrenaron en Madrid, estuvo un año y pico en cartel, no había cojones de entrar allí. O sea, es que había cines que eran muy permisivos, aunque ya eran los años 76, sería, no sé, pero eran permisivos y otros que no te dejaban entrar ni a tiros. Y uno de ellos era el Cis Campeador y lo intenté como tres o cuatro veces, ya el portero me conocía, la dejé que iba, tú no entras aquí, no saques la entrada que la vas a revender. Y revender la entrada varias veces, no había manera de verla. Hasta que no la pasaron de cine, que es que antiguamente una película se podía pasar más de un año o dos años en cartel, ¿no?
Sí, esa la vimos en el cine California.
Cuando la pasaron a California, exactamente. Pero en todo el año entero del Cis Campeador, recuerdo que ahí vimos también Terremoto, y vimos con el Sensor Round aquel, ¿no? Pues no hubo una manera de... Esa película estaba subtitulada también, la echaban... versión original titulada, no se dobló hasta mañana más tarde y no había manera, el portero era un cabrón, vamos, cada vez que me veía, me ponía camperas, me acuerdo, con tacones y todo, y entre mis dos primos intenté una vez entrar y ya con la entrada me la rompió el cabrón y me hizo venderla, rota.
Qué cabrón, en fin.
Qué elementos.
Bueno, pues, pero sí. Sí, de todas formas.
Y luego cuando yo llegué a San Sebastián, fue en el 78, yo estaba, claro, El último tango en París, estaba Manuel, y luego estaba el cine porno. O sea, el cine porno en Francia se veía como otra cosa normal. O sea, había cines, pero claro, en lo que era en Daya, que era donde este fronterizo en Irún, en San Sebastián, lo más cercano, está a 18 kilómetros de San Sebastián, pues había unas colas inmensas, pero claro, éramos todos españoles para ver una película porno. Pero claro, es que... Y bueno, me confieso que yo también hice colas. más de una vez. Y que te diga, eran cosas que no podías ver en España por culpa de la poca... Pero bueno, yo cuando crucé a Francia, la verdad es que vi otro mundo. Parece mentira que pasaron una Segunda Guerra Mundial como pasaron en Francia y tal, y que hayan avanzado más que nosotros en culturalmente y en todo. Y os hablo del año 78, que fue cruzar a Francia y ver veías en un kiosco revistas porno, pero puestas así,
promocionando la cultura.
Había libertad, podías ver la película sin cortes. Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas cortadas, pero cortadas infamemente, no se podía ver una teta si acaso en la pantalla, es que era exagerado. Entonces, películas prohibidas había a miles. Decías, no solo en nosotros que conocíamos, pero en literatura también, ¿no?
Sí, señor, sí, esos son los tiempos que había, y luego muchas pelis de esas pues no respondían a las expectativas. Yo creo que eran algunas películas, la censura le hicieron un gran favor, ¿no?, de promoción. Luego llegaron y nos tragamos pues budrios, pues eso, tipo pues Emmanuel, La Historia de Hoy, cosas de estas, que además venían en esa época esas películas eróticas, un poco, te venían con una especie de etiqueta de que también trataba pues ciertos temas de una forma un tanto distinta, ¿no? No es una película de desnudos y punto, ¿no? Sino que trata el erotismo, trata un poco de pues eso, de esos sentimientos ocultos del ser humano, esas manifestaciones que no se hacen habitualmente y tal, y te metías a verla y dices, bueno, vale, esto es una película guarrilla, pero tampoco con pretensiones, ¿no? Y tal. Pero bueno.
Sí, además se llamó lo clasificada S, ¿te acuerdas?
Sí,
en el año 75, después ya se empezaron a clasificar las películas S. Incluso Mad Max clasificaron una película como S. No por sexo, sino por violencia.
En fin, pero sí, yo lo pasé muy mal viendo la de Muerte en Venecia. He oído por ahí a Carlos Bollero pues decir más o menos lo mismo. Yo ahí me he sentido solidario con él, pero es una película, lo mismo, ya os he dicho que al principio del programa, que puede ser una película que lo mismo la ves hoy y no te parece tan mala, pero me pareció horrenda, no volví a verla, y es que soy incapaz de sentarme delante de esa película, ¿no?
De todas maneras, fíjate, yo estaría ahora por verlas otra vez, igual un día me pongo alguna de estas de Visconti o tal, porque claro, con nosotros con 14 años eso no era lógico.
Claro, vamos, una película de ese tipo. Hay que hacer un programa de neorrealismo italiano.
Entonces,
podemos hacer un programa de pelis vistas a destiempo, porque yo tengo un par de ellas. Vi eso muy joven, por ejemplo, Las Edades de Lulú, que me dejó loquísimo. Y otra que vi muy joven, que me explotó la cabeza y ni siquiera la pude terminar, fue una de Pasolini, que es una peli rarísima de unos chicos que los meten en un palacio y los hacen ahí torturas y
Saló.
Sexual.
Sí, Saló, Los 120 días de Sodoma.
Joder, esa también la pillé.
Eran los nazis que al final acababan comiéndose la caca y cosas raras. Y
no llegué a eso. Afortunadamente,
sí, pero no tenían el rollo Wim Wenders, ¿no? Era otra cosa.
No.
Sí.
Bueno. No, Pasolini era muy retorcido, muy extraño. Sí. No sé, igual en su cine ahora, de Cameron, todas estas películas eran rarunas.
Calígula, aquella también.
Calígula era Tinto Brass.
Sí, Tinto Brass también pillé alguna de este tipo, porque Calígula es muy... Sí.
Bueno, pues venga, vale, ya he dicho yo, Ricardo, di una que odiases tú un poco de la época, venga.
¿De la época de allí? ¿De los años 70-80, dices?
Sí.
Yo qué sé. Yo es que tenía directores tachados. Luis Buñuel también lo tenía tachado. No sé. No recuerdo ahora así de...
Bueno, ahora, cuando se te enciende la bombilla. Pues venga, Abraham, tú cuéntanos un trauma
pues personal. Una de esos años. Alphaville, por ejemplo. Que es de esas también que te va todo el mundo diciendo, oh, Jean-Luc Godard es la leche porque reinventó el montaje en el cine con el cine francés tal cual, y tú dices, muy bien, vale, al final de la escapada la puedo aguantar, pero, y mira que ha hecho mierda Godard, y entre ellas esta que me la vendieron como el sumum de la ciencia ficción europea así y tal, y yo me puse Alphaville y es que está hecho con en blanco y negro caducado, que aquello está es que se ve todo negro, que no veías nada, tenías que entornar los ojos a ver si conseguías ver algo, y luego, jo, una trama complicadísima, y me resultó súper pedante. A mí, una de las cosas que tiene que tener una película para que yo la odie es que sea pretenciosa. Y Godard, más pretencioso que Godard, yo creo que pocos hay. Y Alphaville me resultó muy tediosa. Uf, y a Godard desde entonces lo tengo bastante cruzado.
Es que Godard, además, tanto teorizar y escribir sobre cine, y luego se pone él a hacer películas y queda retratado, ¿no? Es como, joder, todo lo que he estado leyendo, que estabas contando, si luego resulta que tú eres capaz de hacer esto, macho, vete a la mierda. Es mejor que los críticos no se pongan.
Tiene cosas interesantes, hombre. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Weekend, es una película que está bien, o la de Una mujer es una mujer, es al final de la escapada, ¿no? Es una peli interesante, ¿no? Pero sí, tiene algunas que es difíciles de aguantar.
Yo creo que es un personaje que mola más leerle las cosas que opinaba y sus artículos o tal, ¿no? Que a lo mejor su filmografía.
Sí, les pasa mucho de la nube baja, ¿eh?
Lo que pasa es que el nuevo Hollywood de los 70 no se puede entender si la Nouvelle Vague francesa. O sea, todos, Scorsese, Coppola, George Lucas, todos flipaban con esa gente.
Nacen de ahí, pero porque fueron los que redescubrieron que había unos autores detrás del cine clásico, claro. Y que contaban mucho más de lo que aparentemente contaban. Entonces nos descubrieron eso, ¿no? Con la revista de Calles de Cinema. Pero luego, cuando se pusieron ellos a hacer películas, a intentar emular de la Nouvelle Vague, o sea, salvó a Truffaut, salvó a cuatro cosas de Godard, y para de contar, el resto es bastante infumable, ¿eh? Tanto de la Nouvelle Vague como del free cinema, porque el free cinema británico es otro tanto de lo mismo, y el neorrealismo, pues eso, salvas cuatro títulos.
Es lo que tiene la vanguardia, uno experimenta y pues sale de todo, claro.
Bueno, pero hay escenas que están más entretenidas que otras, ¿eh? Yo a Truffaut sí que la rescato, pero el resto...
Sí,
hombre, y el free cinema también está Tony Richardson y Lindsay Anderson, ¿no? Que hicieron películas bastante majas, no sé, pero bueno, y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, Miguel, algo que odies así, visceralmente...
Hombre, pues de esa época yo los 400 golpes me quiero morir antes que verla.
Es un puto rollo, di que sí.
A mí Truffaut me mola.
Sí.
Luego siendo es autobiográfica de él y tal.
No sé, no.
Y tal, pero...
No me gusta. Lo que pasa es que pues de esa época tampoco me he expuesto demasiado y recordarlo, ¿no? Mira, pues no lo ubico de año, pero Dune a mí se me hace un rollazo también.
Yo los 400 golpes tengo una anécdota porque tengo un grupillo de amigos ahí en Cantabria que son muy de cine, Michael Bay, Ronald Emmerich y tal, y un día en el videoclub alquilé los 400 golpes y a ellos el título les sonaba como que me iba a gustar. Yo cuando empezó y vieron que era en blanco y negro, ya, hostia, ya pusieron mala cara.
Es engañoso este.
La cosa quedó fatal, macho.
No, pero es insufrible de... Mira, pero es que a ver, yo tampoco soy tan cinéfago como vosotros, yo con Taxi Driver no puedo.
Oye, yo recuerdo, mira, de Viridiana, de Buñuel.
Buñuel sí que me gusta. Ricardo, ¿tú sigues odiando a Buñuel?
A mí también. A mí me gustan ciertas cosas
de
Buñuel.
Pues voy a contar, no, yo creo que le cogí rabia por eso. Viridiana fue una película que estuvo prohibida por Franco. Sabéis que ganó la Palma de Oro, es la única Palma de Oro que ha ganado España, pero bueno, se considera película francesa. Los franceses la consideran película francesa porque no estuvo en exiliado y tal. Bueno, pues es del 61 esa película.
Porque la pagaron ellos, vamos.
Sí, bueno, pues aquí no se estrenó en España hasta que se murió Paquito, ¿no? Pues sería el 76, 77. Y yo, fue la verdad, que iba con una cosa de verla de la leche, ¿no? Digo, esto va a ser la bomba. Hostia, salí como muy perjudicado. Desde entonces ya le he cogido entre medias a este, y bueno, puedo salvar de Buñuel, Tristana y...
Sí, hombre, el Ángel Exterminador.
Yo justo es la que lo salvo, tío. Yo justo la parte francesa de Buñuel.
El ángel exterminador, de la burguesía, mola.
Claro, a mí la parte de Buñol que me gusta es la parte mexicana. Todas las películas mexicanas me molan mogollón, pero lo que no trago de Buñol son las películas francesas, que me parecen súper pedantes. O sea, a mí Tristana me parece una petardada insufrible.
No, a mí Tristana me gusta. Esa la rodó aquí en Toledo, ¿no? No es de la... No, de Fernando Rey.
Fernando Rey es Viridiana. Bueno, no,
Tristana con Catherine Deneuve y Fernando Rey.
Sí, con Catherine Deneuve, sí. Pua, a mí me parece también aburridísima.
A mí esa película sí que me gusta. Sí. Yo, para mí, es de las mejores de él. Pero bueno, lo odio.
A mí me gustan mucho las mexicanas. Todos los melodramas que tienen mexicanos, Cumbres Borrascosas, ¿qué? Total, él, ella, todas esas mexicanas que tiene, a mí me molan.
Pero ¿y qué me decís de Los Inmortales 2, por ejemplo? Una película que la primera...
Hablando de Buñuel.
Es que me ha venido a la cabeza ahora mismo, digo, de Los Inmortales 2, que no se nos pase porque vamos... Eso también salí de mosqueo del cine, de directo, ¿qué es? Hablar vosotros, que esa es más nueva. Ya habéis visto el cine también, ¿no? Vosotros.
Sí, por ahí hay uno que fue al estreno, ¿no? Mario...
A ver, yo alquilé en el videoclub Los Inmortales en su día sin saber ni haber visto trailers ni nada de esto. O sea, vi la portada, tenía buena pinta, no sabía ni de qué iba. Y joder, me flipé, me volví loco. La alquilé en el videoclub mil veces. Y cuando se habla de que va a salir la 2, la estrenaban allí Ángel en el cine Arlequín, no se me olvida. Y yo con toda la ilusión de ver otra vez a los escoceses, ¿no? Las espadas, el MacLeod ahí dando espadazos. Y me encuentro una especie de pastiche de ciencia ficción que dan una explicación además al tema de la inmortalidad totalmente innecesaria y además patética.
Que son unos alienígenas que han venido a la Tierra, iros a la mierda.
Cuando la vi, me pareció asqueroso.
Te sale el Christopher Lambert viejo y dices, ¿pero por qué?
¿Por qué?
¿Pero por qué?
¿Por qué me haces esto?
Y Sean Connery descojonado de la risa estaba.
Sean Connery que le cortan la cabeza a la primera porque sale la segunda.
Porque había que sacarle, hombre. Era el personaje más carismático de la primera peli, pues había que sacarle, coño.
Es que recuerdo que lo que vienen a contar es que son unos alienígenas que son exiliados a la Tierra y en la Tierra van a nacer y van a llegar a la edad que tenían cuando les condenan en el planeta de origen. Y luego les condenan como a tener que pelear entre ellos para que el último que quede vivo, no sé exactamente si volvía a su planeta, ya no me acuerdo muy bien, pero en esta peli, claro, salen los habitantes del planeta ese que iban volando como una especie de tablas de surf que les llevaban por el aire, ¿no os acordáis? Sí. Tenía como un toque de ciencia ficción. Ramírez volvía a salir, pero no recuerdo exactamente por qué revivía, la verdad. Y, joder, es muy dura, macho. Además, es que esta peli yo la vi con 12 años o por ahí, más o menos, en el cine, de las primeras pelis que vería en el cine. Y ya salí echando humo, macho. Y luego, la vuelta a ver de mayor, no hace muy, bueno, hace 5 o 6 años, y me seguía pareciendo muy mala. Es una peli que no hay manera de verla. No fue porque a lo mejor esperaba otra cosa de chico, es que es malísima.
Luego, en posteriores de Los Inmortales, eso lo han obviado y han mirado a otro lado como no existiera, como si no existiese. Tipo los midichlorianos o...
La tercera parte tiraba mucho... No, la tercera era una especie de príncipe japonés o chino o algo así. Y iba por otro rollo totalmente distinto. Y la cuarta, que creo que hay 4 y no sé si 5, esas tiraban por la línea argumental de la serie que había de televisión, ¿os acordáis?
Sí.
Que salía Duncan MacLeod, que era el primo o algo así de Conor MacLeod.
Vaya familia.
Hombre, pues también
es muy arriesgado de la primera a la segunda ya hacer un cambio de género, ¿no? Porque estás pasando a lo mejor de la acción, la fantasía, a la ciencia ficción.
Sí.
A mí me pasó.
Esas decisiones arriesgadas que dices, no hacía falta arriesgarse tanto.
¿No? ¿Sabes? O sea, esto típico de saltar el tiburón. De
es, como, hacer es como hacer balconing, tío. O sea, si no hace falta.
Exacto, de los cambios, yo qué sé, si la saga va mal o lo que sea, pero coño, que estás en la cresta de la ola, no la líes. A mí un poco así de cambio de género me frustró mucho una que fue así de las pelis que más miedo he pasado en el cine, que fue Rec. Y Rec 2 pasa de ser una peli de zombies a ser una peli de demonios y de posesiones y tal. Y para mí perdió muchísimo encanto y la saga ya remontó para mí.
Mira, si vamos por ese camino, Yo, una que me defraudó mucho, porque además yo iba con las expectativas de en la 3 tienen que llegar los aliens a la Tierra, fue Alien 3. Ah, y Alien 3 fue salir con un cabreo también descomunal.
Sí, sí, además, igual.
Yo iba con un grupo y uno se durmió media peli, uno de los con los que iba, uno de los colegas, porque es que era aquello que veías que era el mismo trozo de túnel, que habían hecho como un trozo de pasillo, ¿no? De la nave, del sitio este, como de como de 10 metros, y lo cambiaban de color. Le cambiaban las luces de colores y para que pareciera otro, pero vamos, que no colaba ni para Dios.
Luego, esa película.
Gana mucho, hombre, el pues, a mí,
sí, yo creo que es una peli que el montaje del director la mejora mucho.
Sí, por ejemplo, la escena final de las persecuciones por los pasillos, como todos van rapados y llevan la misma ropa, yo en el cine no me enteraba de quién era quién, era un barullo.
Sí, y era el mismo pasillo todo el rato.
Sí, en la versión extendida está un poco mejor, eso está más alargado y se entiende mejor. De todas maneras, esa peli, yo en aquella época, cuando fui al cine no sabía de qué iba, nuevamente. Y ya solo empezar la película y ver que el cabo Hicks
había muerto. Se ha muerto.
Claro, yo había visto las continuaciones de los TVOs, había leído cómo continuaba Aliens y siempre estaba Hicks por ahí y tal. Y ya veías que se quitan de en medio aviso, Hicks ha muerto, la niña también, y ya fue como, empezamos mal. Y claro, la cosa empezó mal y acabó mal.
Sí, sí. Y una cosa, en Alien 3 es el tema de que hay uno de los personajes que no se sabe cómo muere, ¿no? Y no sé si eso lo enmiendan en la versión extendida, porque me parece que es un religioso que intenta convertir al alien y el alien, claro, se lo come. Y que esa escena la quitaron por ridícula y hay un tipo que no sabe que ha muerto, pero no sabes cómo ha muerto.
Sí. No recuerdas en la versión extendida. Me acuerdo que en la versión extendida... en la peli que estrenaron en cines, el alien nacía de un perro, de hecho luego tenía un aspecto como de cuatro patas, y en la versión extendida nace como de una especie de una especie de vaca extraña.
Sí, que era lo que tenían pensado al principio, sí. Sí, pero... sí.
Pues, hombre, a ver, pensad en esa, que podía haber sido peor, porque yo vi que una de las versiones, porque creo que Sigourney Weaver decía que había habido muchas armas en las anteriores y que ya no quería armas, y que una de las opciones era hacerla en un planeta aserradero y que sea de madera, fuera de madera y tal, que dices, sí. hostia.
Sí, esa era la idea original. Está por ahí el guión original de la tercera parte.
Ahí es.
Y no, la verdad es que tenía sus cosas.
Sí, era como muy extraño. Y
un sí, poco era extraño, pero... estaba hecho por Simon Ward, ¿no? Que tenía... hizo una película muy interesante que eran Los Navegantes, ¿no? De unos monjes que viajaban en el tiempo, de la Edad Media a nuestros días y tal, y que era una película así bastante original y bastante bastante curiosa, ¿no? Pero bueno.
Ya que yo también con Robin Williams, el mundo de los sueños, o como era Más Allá de los Sueños.
Sí.
¿O qué peli?
Vincent Ward,
sí. Sí, sí.
Esa peli la vi yo y al día siguiente se murió John Williams.
Sí, sí. ¿Se murió quién?
No,
digo, William.
Sí, sí. Además tenía guión de Matheson y tal, ¿no? Es una película interesante.
¿El guión era de Walter Hill, de esta, de la 3? ¿Estás hablando de Alien 3 o...?
No, era de Ronald Satchest. Yo creo que la primera película que dirigía Devin Fisher, además. O sea que...
Sí, el guión de la 3 era de Walter Hill, ¿eh? Sí, sí. Bueno... Por lo menos lo estoy mirando en la BIMED.
Sí, bueno, es que es un guión por el que pasaron muchísimas...
Sí, pasaron varios nombres.
Sí, es que el original es el que está filtrado por ahí, el de Ward, y luego pues lo reescribieron 80 veces. De todas formas, es una peli que yo en el cine me decepcionó mucho. Luego la veo con otros ojos a lo mejor ahora, pero también pienso que es fallida. He pasado mal el tiempo por ella. Por ejemplo, visualmente tiene esos filtros digitales que se usaban mucho en aquella... O sea, se empezaban a usar en aquella época, que todas las pelis de ciencia ficción son como ocres. Y esta peli la ves y como estéticamente me parece que está como muy pasada. No es que la odie, pero no me parece una peli.
A mí me gusta. Con el tiempo me gusta cada vez más. De lo que es, pero sí, supone un poco de decepción venir de Alien 2 y encontrarte con esto, pero luego no sé.
Sí. Ángel, me vas a quitar el título, estoy viendo, de que te guste absolutamente todo. Para mí una película, por ejemplo, que me cabreó un montón en el cine, que salí totalmente irritado, fue de la tercera de Mad Max, ¿no? Yo creo que ya lo he contado alguna vez. Estaba absolutamente loco con Mad Max 2. Es una de las películas que más veces vi. Estaba obsesionado, tenía ahí un coche que le puse ahí, Interceptor V8, en fin. Era un flipado total de la serie, me gustaba, de la película, me gustaba, joder, el montaje me pareció revolucionario, la simpleza de la historia, pues espectacular, la simpleza y efectividad de Mel Gibson, me parece que era como héroe, era impresionante, y la película, una película que era una inmensa persecución, pero que tenía de todo, ¿no? Veías, era una ciencia ficción creíble, era todo muy físico, muy espectacular, muy dinámico, y entonces, pues bueno, digo, Mad Max 3, pues más de lo mismo, ¿no? Y además llevé una persona, digo, es que vas a ver, no había visto Mad Max 2, ¿no? Y lo vas a flipar, esta película es el colmo de la acción, hay coches espectaculares, hay persecuciones a tutiplén, etcétera, etcétera, y luego pues me encontré pues la cúpula del trueno, Tina Turner, los coches con pieles de
hecho, esa es la parte que mola de la peli.
Lo que pasa es que ahí el George Miller tuvo ahí un, ya sabes que se mató el compañero suyo, ¿cuál era él? El bueno, que hizo desde el principio sus películas con él, que era también productor.
Sí, Byron Kennedy, me parece.
En un helicóptero se mató buscando las localizaciones de la peli, y entonces la película pues no la quería dirigir, pero ya como estaba todo el proyecto tan adelantado y tal, pues al final la dirigió, pero estaba un poco depresivo. Y le ayudó un tal George Ogilvy o algo así, que era el que le... Pero vamos, yo creo que en la película influyó que se mató su mejor amigo y, uh-huh, y no estaba el horno para bollos. No,
pero el guión era...
Esta peli tiene un rollo, aunque luego ves la producción y parece que no hay dinero yankee, pero según empieza, con los títulos de crédito, con esa música que es como la de los Goonies, ya te va introduciendo en un ambiente que es súper distinto a lo anterior.
Sí, sí.
La fotografía es totalmente preciosista comparado con la anterior, que era como muy con mucho grano y con luz natural, ¿no? A veces en las escenas nocturnas de la 2 no se veía absolutamente nada, y aquí todo está iluminado ahí muy bien y tal. Es como que desde el principio ya ves que es una peli que va por otro rollo. Yo creo que quisieron ser más comerciales a lo mejor, y a mí me parece también un auténtico truño, porque encima esa musiquita de los Goonies se confirma con los Goonies que salen al final de la peli, entonces ya ahí es el remate, vamos.
Y la música de Maurice Jarre era.
Sí, de Maurice Jarre.
Eso de los niñitos y todo eso estaba muy de moda también, yo que sé. En plan, los Goonies, hacer una cosa así, no sé de qué vio.
Sí,
no, y ver. Tarne, la verdad es que no pegaba ni con corra.
Ver los coches que estaban hechos con pieles de vaca y cosas de estas. ¡Ah! Es que me pareció horrible, me pareció horrenda, ¿no? Y luego lo que es la película en sí, pero quitando la escena del. Pues la célebre escena del duelo en la cúpula, que me pareció que tenía un poco de gancho de la anterior película, el resto estaba como años luz, ¿no? Para mí. Pues es que... Salí del cine totalmente cabreado, mosqueado.
Yo también.
La persona con la que fui. Sí. Esto, como mirándome, como, esto es lo que me iba a flipar. Esto me iba a gustar.
No sería la misma, ¿no?, que le llevaste a ver el episodio 1 después.
No, esos son otros. Ya luego lo contaré, pero sí, fue una gran decepción personal.
Esta peli empieza mal desde el principio, porque ves a Max en la primera escena y en vez de salir con el Interceptor V8, que es lo que estás esperando, sale en un carro, tío, ¿os acordáis? Una especie de carro ahí posapocalíptico con unos caballos o con unos vacas, o no me acuerdo, que tiran de él, que ya dices, joder, que ya empezamos mal. Además, el personaje cambia completamente, porque le dan un tono como que es un cazarrecompensas o algo así, ¿no? O sea, realmente todo lo que has visto hasta ese momento no cuadra con el planteamiento de la peli.
O sea, el truco es verla a la primera, como me pasó a mí, que yo creo que yo entré a la saga por ahí, ¿no? Entonces no me pareció tan mala.
De todas maneras, yo creo que no fue culpa, yo lo achaco a eso, ¿eh? Esa película fue un fiasco, pero yo lo achaco a la mala disposición que tenía el personal, porque ya ha demostrado con la última lo que es capaz de hacer.
Sí, hombre, no, es un...
Tiene la impresión de que no metió mano, que no la hizo él. Es que no parece.
Exactamente, yo creo que no la dirigió él.
Yo creo que lo intentaron...
Que en su día fue que él no estuvo apenas en el rodaje, estaba depresivo, estaba hecho una mierda, y no es más, no la quería dirigir, lo que pasa que la Warner ya se había metido en el tal tinglao que, bueno, o sea, se salió como salió.
En fin, de todas formas, yo creo que también es posible que intentasen darle otro toque, otro giro a la saga, igual que la segunda no se parece nada a la primera, es lo que decía antes, de que cambia de género, pero aquí era... cambian para bien en la segunda película, que es tan distinta a la primera, pues la tercera pues también intentaba ser distinta y le salió pues una cosa un poco mucho menos loca de lo que son las otras dos, más convencional y sobre todo, joder, mucho más decepcionante, ¿no? Seguro que que todo lo que dice Ricard tiene sentido, pero también que, joder, el guión es el que es y creo que el giro que intentaron dar a la saga, pues, produjo eso, pues que los flipados de la segunda saliésemos mosqueados. En fin, bueno, no sé, alguna cosa más. Ángel, ¿hay alguna que te haya puesto muy nervioso en el cine, algo que odies por ahí?
Pues mira, ya que estamos con ciencia ficción, una que me acabo de acordar, que es Yo Robot. Que mira, a mí, o sea, la película en sí no es que sea mala ni tal, y hasta la puedes disfrutar. Pero vamos a ver, coño, Yo Robot, la antología de relatos sobre robots de Asimov, que parten todos de tres leyes muy básicas, y la primera es que los robots no hacen daño a los seres humanos. ¿De qué va la película? De robots que hacen daños a los seres humanos. ¡Tócate los cojones! ¡Y no es a la mierda, hombre!
Muy vulgar la peli, no tiene absolutamente nada. Tiene un título.
Una historia de robots que se levantan contra la humanidad como cientos de veces. Y joder, la gracia de los relatos de Asimov es que eso no pasa, coño, que es como jugar con esas leyes de la robótica, plantear problemas y tal. Vale, que entiendo que la película le busques un rollo un poco más comercial, más sencillo y tal. Pero joder, ¿para qué te gastas los dineros en comprar unos derechos que te vas a pasar por el forro y no los haces caso para nada?
Usar el título, como Guerra Mundial Z, para usar el título.
Sí. Mira, una cosa, voy a decir una que te va a parecer Yo Robot buena película, la de los sustitutos. Es la de los
la de
Bruce Willis. A mí sí. Me parece horripilante y me parece muy, muy, muy por el estilo de ciencia ficción mal hecha, ¿sabes?
De una idea, bueno, que a lo mejor tenía hasta su gracia dentro de lo que
cabe. Jonathan Mostow, que es el pupilo este de Lucas, ¿no? Que se ha quedado en nada el tío al final.
¿Quién?
El director es Jonathan Mostow de esa, ¿no?
No lo sé.
Es el que hizo el Terminator 3, que parecía que iba a ser un director de acción y tal. Venía de la escuela de Lucas, trabajó con él.
Tiene un par de películas interesantes, ¿no? Esa de Breakdown, esa del camión.
De Carrusel.
Y la de U571, sí. Esa también está muy bien. Pero se
gastó. Lo que pasa es que ha hecho poquitas cosas al final, ¿eh? O sea, realmente le hemos visto poco.
Hombre, después de estas joyas.
Sí, de hecho. Después de la del submarino, recuerdo que pusieron en el cine de la de Terminator 3, que fue un batacazo, y después de ahí ha ido renqueando el tío.
Sí, los sustitutos, entonces, Miguel, ¿a ti no te parece buena la idea de quedarte durmiendo en casa y que un robot tuyo vaya a currar?
Sí, me encanta eso de que estás con una tía que es un pibón y a lo mejor es un gordo que está ahí durmiendo en su casa, ¿no?
O sea, o la Guardia Civil.
No, a ver, si la idea, como, yo qué sé, como un episodio de Twilight Zone, podía estar genial, ¿no?
Claro, sí, es verdad que luego el desarrollo de la historia se acaba quedando en nada.
Se queda. El director es un sosaina, tío, no sé. Al final, sí.
Luego hay otra de Bruce Willis también de ciencia ficción que hizo poco después de esta, que es un rollo estilo a Westworld, ¿no? Un mundo donde hay robots y la gente va allí y desfasa. Y esa sí que es horrorosa, pero a decir basta.
¿Cuál es cuando empezó a hacer pelis de serie B?
No me acuerdo cómo se llamaba esa.
Bueno, a mí ya, perdón, hablando de películas de odiar, el quinto elemento.
¿Qué dices?
Así que lo digo. Mola, el quinto elemento. Yo no puedo con el quinto elemento y con la estética, con la historia.
Súper verde.
El quinto elemento es verde, verde, súper verde.
Con el tráiler de Valerian es que me da la impresión de que va a ser así una francesada igual y ¡uf! ¡Qué miedo!
Es un batido y burrillo de mil cosas.
A mí me
de una mente adolescente.
Sí, pero yo no. O sea, pero hablamos otra vez de la visceralidad. A mí me chilla ya los ojos y ya no puedo con él.
También naranja me flipa.
Bueno, si vamos por ahí, otra película de estas que seguro que muchos alabáis y que os encanta, pero que a mí, uf, yo creo que también depende en el momento en que la ves, ¿no? Eso que habéis dicho de pelis que no has visto en el momento adecuado, yo creo que a mí Brasil, mira que me gusta Terry Gilliam, pero Brasil me resultó aburridísima, tediosa, Uf, no pude con ella. Mira, que tenía muchas ganas de verla, quizás también tenía muchas expectativas, pero uf, me resultó también complicado.
Terry Gilliam hay que darle de comer aparte, ¿eh? O sea, tiene
Terry Gilliam me gusta.
Pero hostia, no puedo con la de Terry Teorema Cero. ¿Habéis visto la de Cero Teorema esa? ¿Y habéis visto la de
cuál era aquella? La de Parnassus también.
Se aguantaba. Pero la mala es Tidelán, o sea, eso es que eso era para...
El varón de
pero luego tiene cosas como el rey pescador, ¿sabes? Que...
Sí, vale. El varón
Munchausen. Y 12 monos y...
12 monos.
El varón Munchausen está muy bien.
Joder, Brasil es cojonuda, macho.
Y Brasil, vamos, a mí Brasil me encanta.
La de los hermanos Green que hizo también estaba curiosa.
Sí, vamos.
La de... El imaginario...
Cero Teorema esa, joder, eso es un coñazo. Y la de
Tichilán también era un rollazo impresionante.
Sí, bueno, yo creo que, y hablando un poco, bueno, también tiene esta imaginario el doctor Parnassus, es también así un poco
porque se le murió Heath Ledger,
sí, tuvo que acabar efectivamente.
Miedo a ellas con Las Vegas, que es una de mis pelis preferidas.
Sí, eso está bien.
No puedo con esa peli. No puedo con esa peli, macho.
Sí. Es que el problema de Terry Gilliam es que las películas o las adoras o las odias, ¿eh? No tiene término medio, ¿eh? Y además puedes adorar algunas películas de él y puedes odiar otras, pero no hay término medio con las películas de Terry Gilliam.
La que me comentáis, la de El miedo a la escuela de Bacán. No soporto a los personajes que se pasan toda la puta película colgados.
Eso es la
borrachos, claro, drogados.
Esa es la gracia.
Es que además está.
Me causa tal repulsa que no puedo verlas. O sea, me pone de mala peli... que sea la gente tan desastrado, ¿no?
Para mí esa peli pertenece al género.
Sí,
para mí esa peli pertenece al género de películas que cuando las ves luego te dan ganas de drogarte. Viendo ya con Las Vegas también.
No, Harry Barry. Bufetearlos directamente.
Hombre, eso está basado en la historia de, bueno, el periodismo gonzo que se llama, ¿no? El hombre este, Hunter S. Thompson, ¿no? Que escribía para Rolling Stone y que hacía pues ese, contaba las historias así de colgado y así, era un periodismo muy destroyer, ¿no? Y esa película pues te cuenta pues sus andanzas, pero se puede decir que está basado en hechos reales, ¿no? Es su autobiografía. Sí, efectivamente. Exacto. En los años 70, pues este periodista que se los pasaba colgado y esas son sus andanzas, ¿no?
Otra que yo salí del cine también mosqueado, cambiando de tercio, es la de Van Helsing. El Stephen Sommers, que he visto la de la momia.
Hostia, macho. Es que Stephen Sommers...
entretenida la película,
fui
con unas ganas al cine de la leche. Y me encontré el truño que me encontré.
Es que Stephen Sommers...
De ese estilo, hay varias. La de Joe Frankenstein me pasó lo mismo. Dios mío, qué cosa más horrenda.
Eso es no se odia, hombre.
Pues yo Frankenstein creo que puede ser un poquito mejor incluso que Van Helsing, ¿eh?
yo lo pondría por el estilo, ¿eh?
Yo creo que los dos
vamos a sacar la peli favorita de Manuel, que es El Núcleo, ¿no?
A mí me gusta esa.
Joder, a ver, El Núcleo es lo que es, pero no es como esto. El Van Helsing... No,
el Núcleo es mejor que Van Helsing y que yo.
Sí, hombre, yo creo que sí. Van Helsing es que tiene una cosa, Stephen Sommers, ¿no? Que hizo pues aquella de cómo era, de Terror en las Profundidades, aquella
Deep Rising,
¿no?
A mí me encanta Deep
Rising. Sí, esa estaba muy bien con Ted Williams y o sea, una serie B bien hecha, bien molona, ¿no? Una película muy entretenida. Luego hizo La Momia y el tío pues dio en el clavo. Yo creo que es una película pues un poco como la primera de Piratas del Caribe, que la típica película que gusta a todo el mundo, que tiene el punto, que es comercial, pero también tiene ese punto de que llega en el momento adecuado y que la película es entretenida y que está bien hecha y dice, jolín, vale, es comercial, pero es interesante y molona y está muy bien. Pero es que desde entonces no ha hecho más que despropósitos, ¿no? Y la segunda de...
No me hables de Gillo. Ya me está saliendo lo hoy.
La segunda de La Momia fue una película horrenda, pero es que la de Van Helsing... es que batía récord, ¿no? Es una película totalmente ridícula. Y además es que son todas, se ve que son intentando pues reproducir el éxito de La Momia, ¿no? Una película, yo creo, bastante, bastante insoportable, bastante fallida y sobre todo como muy hipertrofiada, todo muy recargado, con monstruos a tutiplén, pero una película como muy mala, ¿no?
Sí, pero qué bien le quedaba el traje a Kate Beckinsale, ¿eh?
Sí,
claro.
No fijaba imagen eso, igual que en Underworld, igual.
Yo las de La Momia sí que las defiendo y me parecen entretenidas las tres, ¿no? La tres es la que ya salen las...
En la muralla china.
Los guerreros de terracota y donde Raquel Weiss ha dicho, mira, que yo ya tengo un prestigio y no sale. Pero el Rey Escorpión es el que ya se lleva la palma de cutrez de esa saga, ¿eh?
Cutrez. Sí, sí.
Hay unas escenas de La Roca digitalizado que, hostia.
Pero esa era en la 2, ¿no? En la que salía el Rey Escorpión al final.
Sí, era la 2.
Sí, pero luego hacen un spin-off y es una película sobre el Rey Escorpión.
Eso, pero en las que sale digitalizado CGI super chungo,
es la 2. Sí, sí.
Igual es La Momia 2, sí. Es posible.
Que aún era La Roca ahí, todavía no era Dwayne Johnson, o sea. Sí.
Para mí siempre será La Roca.
Bueno.
Bueno, y los comiqueros, ¿qué me decís de la de Spirit?
Ay Dios.
Esa la dirigió Frank Miller, ¿no?
Dios, qué espanto.
Los cómics me gustaban mogollón, del Will Eisner. Y también fui con unas ganas locas a verla al cine. Y joder, me encontré.
No entendí nada, no entendía nada de lo que pasaba.
Pero ¿qué era eso? O sea, ¿qué era eso?
Es una película en la línea de lo que ha hecho Frank Miller los últimos años.
Sí, eso es lo que pasa cuando le dejas a Frank Miller suelto que haga lo que quiera.
Sí, pero es que la segunda de Sin City es igual, ¿eh? Hostia,
sí, igual de mala, sí.
No, hombre, igual no. No,
hombre, no, pero la segunda de Sin City será pues, anodina, lo que quieras, pero se entiende.
Sí, no, por lo menos se entiende, pero es que la de The Spirit es que no se entendía absolutamente nada de nada de nada.
Y casi mejor, porque era una estupidez. Me acuerdo ese momento en el que el personaje está muriendo y dicen que cuando estás muriendo ves toda tu vida pasar por delante tuyo, pero yo solo veo mujeres.
Lo que vemos para Miller, todas las mujeres son putas.
Sí, bueno, es que es así.
Son putas y asesinas a la vez.
El mundo de Frank Miller que tiene en la cabeza.
Sí, sí, y son misándricas ahí, son como odian a los hombres.
Esa, la primera Sin City la hizo Robert Rodríguez, ¿no?
Sí.
Esa no la dirigió Frank Miller.
Aunque dicen que Robert Rodríguez solo se dedicó a la parte técnica, ¿no? Hablaban, y que fue realmente Miller el que dirige la película de forma artística, digamos.
Bueno, y que me contéis de Rodríguez con Spike Kids, ese también se las trae, la pinta.
Pero es que ahí no somos el público, Ricardo, esa es una peli para niños. Pienso yo, o sea, no...
Sí, eso es verdad, mis críos de 6 años las disfrutan mucho, las de Spike Kids.
Claro, o sea, es que no vamos a disfrutarla, no sé.
Luego ya cuando tengan 6 meses más le parecerá que es una estupidez, pero vamos, sí, es una película para...
Lo que teníamos que haber visto con 14 años.
Manolo.
Sí.
No,
no
las de Pasolini.
Sí. Y Emanuel. Y Emanuel. A Rica le gustaba, pues, Emanuel II, la Antivirgen y cosas de esta, ¿no, Rica?
Emanuel, la Antivirgen es una obra maestra, chaval.
Filitis de. Sí, ponía la.
Volviendo a esa época, tengo otra peli que odio. Vamos, que es Stromboli. Stromboli de Rossellini. La odio porque, aparte de ser aburrida y de no entenderse nada, le quitó a Ingrid Bergman a Hitchcock. Ahí es cuando Ingrid Bergman se enamoró de Rossellini, se fue con él a rodar, la primera película que rueda con él. Y Ingrid Bergman no tenía ni puñetera idea de italiano, no sabía qué leches estaba haciendo allí, estaba rodando ni qué estaba haciendo allí. Solo estaba allí porque estaba enamorada de Rossellini y Rossellini encima la trataba fatal y hacía lo que quería con ella y se la quitó ahí a Hitchcock. Y entonces Stromboli, la odio, pero Stromboli.
Sí, que hemos estado hablando de películas que para mí son mejores o peores o tal, pero no, realmente todavía no he hablado de ninguna peli que odie, que las hay, ¿eh? Hay algunas que...
Suelta por esa boca.
Suelta.
Pues mira, yo voy a sacar un género de pelis que yo creo que vosotros también vais a estar de acuerdo conmigo y que son odiables. Y son estas películas que tienen un discurso que te pone de mala hostia porque es idiotizante, ¿no? Que te trata... al espectador como si fueras un niño, como si fueras idiota, con esos planteamientos de buenos y malos absurdos y tal. Y entonces, dentro de este género hay dos pelis que odio. La primera es Amistad, de Spielberg. Me parece una película asquerosa, maniquea como no hay otra. Una película que polariza las posiciones de una manera que parece que se la están contando un niño y que encima le están envenenando, porque son unos mensajes horribles. Plantean una historia totalmente fuera de su tiempo con el personaje de Anthony Hopkins, este, que da un discurso que parece Obama en el 2001. O sea, realmente es totalmente increíble lo que dice ese hombre, que además representa un personaje, el Quincy este, que por lo visto luego te interesas un poco por la historia, y encima los negreros. O sea, una manera de falsear la historia con los españoles, por supuesto, de malos, malísimos, que tiene un poco ese rollo del Reino de los Cielos, la de Stanley, la de Ridley Scott. Al final, Orlando Bloom da un discurso de fraternidad ahí en Jerusalén, que también es absolutamente inconcebible, ¿no?, para la época. Y otra peli que odio con todas mis fuerzas, yo creo que es la peli que más odio, es En busca de la felicidad, la de
Will Smith.
Me parece que esa peli es un mensaje dañino, insultante, que ese rollo del si quieres, puedes, me parece que es lo peor que se puede decir a una persona, porque al final lo que trasciende es que si al final no consigues tus objetivos es...
Si no puedes, es que no quieres.
O porque no has puesto el esfuerzo suficiente.
Asqueroso, que encima está basado nada más que en el dinero. Y tiene la frase más insultante que he visto en la historia del cine, cuando Bruce Willis ve a los tíos de Wall Street con la corbata y tal, ¿no os acordáis?
Will Smith.
Dice, joder, mírales, yo quiero... Qué bien vive esta gente, qué felices son, yo quiero ser igual. La odio, es una película que me...
Eso es el mal de hoy en día en los ejecutivos y en el rollo este de empresas, que es el coaching. Sí. Odio el tema del coaching.
Eso
es lo que no explican en el coaching, es que el 90% de las empresas que salen se van a la quiebra. O sea, eso es lo que no te dicen, ¿no? Con el si puedes, si quieres, puedes, ¿no? O sea,
joder, que además este tío en la película vive con su hijo en albergues sociales de estos, ¿no? Que yo he estado en la Cruz Roja dando clase a refugiados políticos y he visto lo que hay en estos sitios, ¿sabes? Que la vida es muy dura, que no es una... No te vas a encontrar con un cubo de Rubik y un yuppie de Wall Street que te va a hacer un trabajo y te va a hacer millonario, que no es así el mundo. O sea, es que me parece asquerosa, de verdad, no la soporto esa película. ¿Eh?
¿Cuánto daño ha hecho Pablo Coelho?
No se tenía que titular En busca de la felicidad, En busca del dinero se tenía que titular. Sí, sí, sí. Y dice, el dinero no da la felicidad, pero ayuda tanto, ¿no? Pero la felicidad cuesta tanto dinero, como decía Brucho más.
Sí, sí.
No, ese, el Gabriel Muccino este, el director ese, tiene unos cuantos truñitos, y además este ha colaborado con él en varias ocasiones. La de Siete Almas también es de él, que es también muy maniquea.
Esa no me gusta. A mí esa ha fallado, pero la de En busca de la felicidad, ¿qué os parece?
Y también tiene la de Un buen partido, que es de Gerard Butler.
A mí, entendiendo que muchas veces te metes al cine y no te crees nada lo que pasa, o sea, en fin, tú imagínate, por ejemplo, que conoces a un tío como el encantador Yondu, ¿no?, de Guardianes de la Galaxia. Dice, vale, sí, es un muy encantador, pero le he visto matar a 80 tíos sin pestañear, ¿no? No les afecta, ¿no? Tú imagínate que conoces a un tío que se ha cargado 80 personas. Pues lo mismo no es tan encantador como te lo ponen ahí, ¿no? Y tal, o sea...
Bueno, no te creas, ¿eh?
Sí, mira, si nos enseñan, bueno, eran personas encantadoras.
En fin, sí.
Eso me pasaba a mí con Crepúsculo. Veía a la gilipollas de la tía enamorada del otro vampiro que no hacía más que matar personas... Y encima le decía, ¡ay, qué guay eres! Que no sé qué digo.
Pero vamos, que lo mismo, yo qué sé, le cuentas algún rasgo negativo, ¿no? No simplemente que sea gruñón y tal, cosas de esas, ¿no? En fin, pues es lo que te digo con las películas, que no, tampoco me las tomo muy, muy en serio. A mí la película esta de Will Smith me parece una película bien hecha y entretenida, pero efectivamente a mí todos estos mensajes de que puedes triunfar si tienes pues fuerza de voluntad, indudablemente si tienes voluntad y pues tienes más posibilidades, ¿no? Pero también tienes muchas posibilidades de que no triunfes, o que el triunfo que consigas pues sea efímero, ¿no? A mí todo ese muchas veces lo que te lanzan, ¿no? Por ejemplo, las películas de boxeadores también es un mensaje asqueroso. Dice, no, es que el boxeo ha librado a esta persona de la marginalidad, ¿no? Y entonces te pones, dice, pues entonces el sistema es un puto fracaso, ¿no? Porque si para que uno triunfe tienes el resulta que dejas en la cuneta pues a 2 millones, si solamente puede triunfar uno, es que el sistema pues no sirve. Para mí, precisamente que alguien así triunfe, pues es lo que te está diciendo, no que el sistema triunfa, ¿no? Sino todo lo contrario. Y es un poco lo que pasa con estas películas.
Hacer distinción en que no tengo problema ver una película con un discurso que no se adapta a lo mejor a mis ideas. De hecho, Mel Gibson es mi director favorito o de mis favoritos. Eso, o sea, no es el caso al que me refiero, sino este tipo de películas que te tratan como si fueras idiota. Porque al final el mensaje de esta peli puede estar contado de otra manera y entrarme mejor. O sea, si el tema es que estás soltando, pues lo que dice Ángel, los discursitos estos de meme de Bego a Paulo Coelho que te sueltan ahí, que dices, tío, pues es que le estás hablando a un adulto, ¿sabes?
Sí, que es, como... es que es lo que te digo, no te la tienes que tomar en serio. Efectivamente, si eres un tío que, pues eso, que sabes montar un cubo de Rubik y mierdas de esas, pues como que eso no te va a ayudar a escalar peldaños en la vida ni a que te den una gran oportunidad en una de las firmas más molonas, ¿no?
Sí, una de las cosas, ya también pienso yo que estas películas vienen muy vinculadas a una cultura que no es la nuestra, que no es la, para bien o para mal, no es la cultura del individualismo, del éxito. Yo estaba pensando en otro tipo de mensaje que me parece muy pernicioso, ¿no? Que es el que un poco también lo que estaba diciendo Mario antes, ¿no? De esta gente que feliz es, ¿no? Que es el que se vincule el éxito personal con el éxito laboral o económico. Estaba pensando en una que hay en Netflix, que es la de Los principios del cuidado, que es un hombre que se hace cuidador de personas dependientes porque ha sufrido una tragedia personal. Y al final el hombre supera su trauma. Y claro, ya deja ese trabajo y se pone a ser escritor, porque no puede ser feliz o parece transmitir el mensaje de que no puede ser feliz con un trabajo así. ¿Por qué? Porque es un trabajo de atención a las personas, porque laboralmente no está muy bien pagado. ¿Por qué con este trabajo no puede haber encontrado la felicidad? ¿Por qué no puede haber una película que concluya con este tío que feliz se ha hecho porque ha encontrado la felicidad trabajando en el Burger King?
Sí, el tema del sueño americano.
Sí, claro, exactamente, exactamente. Yo problema. La digo, ni para, no sé si para bien o para mal, pero definitivamente no es nuestra cultura.
Claro, aparte a mí que me pasa, por ejemplo, con otra peli que me repateó cuando terminé de verla y dije 2 horas perdidas de mi vida. Y además que es un director que ha hecho cosas sensacionales, pero que últimamente está muy perdido, que es David Cronenberg con Cosmópolis. De Cosmópolis me aburrió soberanamente. Era el tío irse a cortar el pelo ahí, con gente entrando y saliendo del coche y con todo el mundo destrozándose alrededor. Es que, vamos.
Pero es que sale Robert Pattinson, es que es normal.
No, yo, una película un poco, pues un poco lo que tú dices, Miguel. Hay una película que es la esta que hicieron de Green Lantern, ¿no? Con Ryan Reynolds, que el malo era, el padre del malo era un político y el malo siempre consideraba a su hijo un perdedor, ¿no? Y el hijo era profesor universitario. Dice, joder.
En Estados Unidos ser profesor de universidad es ser un fracasado de la vida.
Sí, sí. Digo, joder, es un catedrático aquí, ¿no? Y tal, es un profesor de universidad. ¿Qué quieres que sea, no? Para que le consideres un pues, no ya un triunfador, sino una persona que se gana la vida pues dignamente, ¿no? Pues no.
Aparte, que es lo que dice Miguel, eso es muy de la cultura americana, porque es tu hijo. ¿Qué cojones tienes que juzgarle? Me cago en la hostia. Sí. Es que, no sé, unos problemas tienen, macho, que...
Luego os cuento lo fácil que es el profesor de universidad en Estados Unidos.
Mira, otra peli cuestionable en el mensaje es Intocable también un poco, la peli francesa esa, sí, de... Claro,
sí. Está bien, pero no es una...
Han quitado la tragedia personal para meter un poco...
No, pero aparte está, efectivamente, yo cuando la vi que era tramposa hasta decir basta, ¿no?
Sí. Pero pasa un poco lo que dice Miguel Ángel, porque al final el tío, cuando está todo contento, le deja tirado al colega.
Es verdad, no lo había pensado. Cuando al final el tío se monta su negocio y tal, digo, coño, pues si está, a ver, que si lo quieres ser, guay, quieres montar tu negocio, pero ¿por qué no vas a ser feliz trabajando para la gente? Sí, ¿sabes?
Sí, yo...
Además había una amistad ya ahí consagrada, vamos. El tío no podía vivir sin él.
Estaba fundamentada en unos miles de euros, o millones de euros, ¿no?
Sí, sí.
La amistad.
No, los mensajes son... Pero bueno, la película está tomada con cierta ligereza y...
Sí, esa peli por lo menos me entretiene, pero es que En busca de la felicidad ni siquiera eso. La odio.
Y bueno, y hablando de monstruos sagrados, ¿no?, que son odiables, yo creo que hay aquí uno de los integrantes del grupo que no traga pues, alguna película de David Lynch, ¿no? Ese director que vuelve ahora con Twin Peaks y no sé, hay alguna aquí que no le traga, ¿no?
Yo es que, a ver, con David Lynch tengo un problema. Y es que la mitad de sus películas, cuando las veo, pienso que me está tomando el pelo.
Seguramente lo esté haciendo.
Posiblemente lo esté haciendo. Ya la gota que colmó el vaso fue con Mulholland Drive, ¿no? Yo empecé a ver la peli. Digo, bueno, vale, más o menos. Lo voy pillando. Veo por dónde vas. A media película, zasca. Digo, vete a la mierda, David Lynch. Yo ya no vuelvo a ver una película tuya en la vida.
Si esa es la grandeza de la peli.
Pero ¿no piensas, Ángel, que es lo que decía un poco antes del traje del emperador? De todo, o sea, que el tío lo ha hecho de coña, que realmente no tiene ningún puto significado la película, pero claro, no vas a decir que no ves el traje, ¿no? No vas a decir que esta película es una estafa y que no está contando nada y que se está riendo de nosotros.
Pues yo voy a romperme
la lanza. Igual pues como con la de Carretera Perdida, ¿no? O sea, que mira, sí. Además, me acuerdo un amigo mío que me la intentaba explicar, ¿no? Dice, no, pero es que al final es el mismo. Ya, pero que no. O sea, que no.
Pero
o sea,
a ver, es que el problema de estas películas no tienes tampoco que intentar entenderlas porque al final todo tiene un significado simbólico que solo está en la mente del director. Esta película, Carretera Perdida, igual, y Mulholland Drive, que me parece un peliculón espectacular, al final son una representación de una especie de pesadilla, ¿no? Donde nada tiene sentido, como ocurren las pesadillas, que estás en un sitio y de repente estás en otro, que los nombres de las personas cambian, que tal. Te metes en ese ambiente pesadilla que me parece que está recreado de cojones, y luego, escena por escena, sobre todo Mulholland Drive, aunque no entiendas la película en un todo, escena por escena, cada escena es maravillosa, macho. De hecho, Mulholland Drive tiene la mejor escena de terror, de susto para mí, de la historia, que es la del mendigo. Me parece un escenón, la de Dios, cuando salen de los dos tíos del Burger King ese, es que me parece un escenón espectacular, macho. Y joder, ese momento de ese secundario que sale muy pocas veces, que es el cowboy que le habla, bueno, si haces lo que te digo, me verás una vez más. Y si no, me verás dos veces. Y cuando sale el pavo este, es cuando todo se descojona. Los nombres cambian, tal. Ese personaje me parece inquietante, que un poco en el rollo de Robert Blake en Carretera Perdida, ese personaje extraño que aparecía ahí. A mí estas películas en sí mismas ya me parecen muy sugerentes, aunque no se entienda, ¿no?, como una película que tenga un sentido general, ¿no?
Sí, yo soy gran fan.
A mí me fascina David Lynch. Lo que pasa que yo considero que la única que odio yo de él es Inland Empire. Eso me parece una tomadura de pelo, pero
Es que encima formalmente esa película ni siquiera es lo que hablamos, porque los planos de esa peli está grabada como en digital, es súper fea, tiene unos planos largos con la gente con la cabeza de conejo, esto que dura como 10 minutos ahí, que no hacen nada, que se miran y tal. Esa película sí que es muy dura, macho.
A mí me pasa con Cabeza Borradora no la aguanto. Y sé que es una paranoia que tuvo él cuando tuvo su hija, cuando iba a ser padre, con que iba a salir de su mujer y con el nacimiento, con el cordero y tal. Pero como técnicamente es muy pobre la película, a mí me raya muchísimo Cabeza Borradora. Mira que luego Mulholland Drive y Carretera Perdida y tal, yo lo flipé en el cine. Esa la vi en cine.
Esa la vimos en el cine también, Manolo.
Cabeza Borradora.
Sí.
Cabeza Borradora, la vimos en el cine.
Sí, sí, sí.
Los que ahora son ahora los Golem.
A mí me mola, es que el surrealismo, esa peli bebe mucho de Buñuel, ¿no? De los pollitos naciendo. A mí esa peli se nota que tiene una factura, pues eso, la hizo de estudiante y tal, ¿no? Es una peli indie casi. Pero, joder, tiene conceptos que molan un montón. Yo la que veo un poco fuera de sitio de la filmografía de David Lynch es Corazón Salvaje, esa road movie que tiene en sus momentos, pero me interesa a lo mejor un poco menos. Es un poco
sí, para... efectivamente, a mí yo no he visto la de Inland Empire porque Rica me la puso tan mal que me daba pena un poco tirar el mito de Lynch. Para mí, que creo que es uno de los grandes directores, a mí me encanta, incluso en películas, como tú dices, en las que no te entiendes todo, porque entiendes también que no va por ahí, ¿no? Es el tema, es lo que te hacen sentir la película, y generalmente pues esa inquietud, ¿no? Esa escenografía que tiene, ese sonido, esa música, no sé, me parece un director hipnótico, ¿no? Y además en el buen sentido. Pero efectivamente, esa Corazón Salvaje es a lo mejor la película que me parece que se está imitando a sí mismo. No la veo ni tan creíble ni tan espontánea, ¿no? Nunca he entrado mucho en ella, la verdad. Es una
pena. Además, los personajes de. de David Lynch en las pelis estas surrealistas, porque también tiene su vertiente de pelis normales, ¿no? Como El hombre elefante o la de...
Una historia verdadera, que eso es fantástico.
Pero en estas pelis surrealistas los personajes suelen ser muy lacónicos, los diálogos son muy breves y muy directos, hablan con mucho espacio, que te genera una atmósfera que eso a mí me encanta, me parece la hostia. En cambio, en Carretera Perdida es un poco Miedo y con Las Vegas. Sale Nicolas Cage ahí como muy histriónico, ¿no? Y tiene un tono como muy distinto. De hecho, esa película, las partes que más me gustan son las que más se acercan al surrealismo, con esa bruja que aparece ahí por la Ruta 66 y tal, que eso tiene planos que están bien. Pero a los actores les aguanto menos. Me parece que es un tono de película, una atmósfera muy distinta que no me gusta tanto.
Sí, sí. En fin, bueno, Ángel, bueno, pues ahí algún mira, día te tendrás que redimir.
Es que saqué antes a Cronenberg y me acabo de acordar de otra de Cronenberg que no puede aguantar más que, yo creo que 15 minutos hasta que salió la cucaracha esa gigante, que es el almuerzo desnudo. Sí, yo es que paranoia, porque mira que Cronenberg tiene cosas como Existence o cosas así que me molan mogollón, ¿no? Pero la es que mosca, el almuerzo desnudo es insufrible, Dios. Yo no entendía
es un,
nada.
Es un petardo de topo y lomo, vamos.
Con Peter Weller ahí, ¿recordáis? Y en esa peli creo que salía Bilbo Bolsón.
Sí. Bueno, sí, esa película yo creo que comercialmente esa película no se estrenó en España nunca, ¿no? Yo la vi en un festival de terror de esos. Pero yo no la nunca la he podido ver en cine comercialmente, ¿no? Es que eso yo no se puede estrenar.
No, yo la vi en vídeo de esto de, oye, es una película de Cronenberg que hay que ver porque la ponen por ahí como de también de estas de, una pedazo de obra maestra de la pera y tal. Y de esas de, voy a ponerme a verla y verla con un colega y a los 10 minutos están mirándonos y dicen, pero qué puta mierda es esto, ¿no?
A mí hubo una época que me dio por Cronenberg muy fuerte y me vi casi todas, de hecho... las películas de ciencia ficción estas de la nueva carne me molan bastante y en su día me gustaban un montón. Pero también tiene truños, ¿eh? Por ejemplo, la de Vinieron dentro de, que es la típica peli de serie Z total, o Rabia.
Pero ese tiene su rollo, pero ese tiene su rollo de serie Z, ¿sabes? Su rollo cutre ese.
Sí, además sale.
Es atrayente.
Sale Marilyn Chambers también ahí, que también.
Sí, Rabia era esa, que es un poco el mismo tono. Es que esas películas no se le veía tanto su mano, era la típica peli pajerilla ahí de los 70 de terror y tal. Pero, joder, luego Cronenberg ha hecho dos peliculones de la hostia saliéndose mucho de su estilo, que son para mí una historia de violencia y Promesas del Este, que me encantan esas pelis mucho. Y Spider también, ¿eh?
Incluso en este estilo, la de Videodrome, por ejemplo, está fenomenal, ¿no? Sí, sí.
Te tiene que gustar también ese rollo, ¿eh? Porque si no salen pústulas, no es una peli.
Bueno, y amigos, el episodio 1. Había que hablar de él. O sea, después de todas las expectativas que tenía, después de que Lucas que no iba a rodar, que iba a rodar, ya se traslada, ¿no? Que va a empezar a hacer pues esa película que había imaginado y no había podido rodar porque no había medios, de su fructífera cabeza, pues nos la iba a plasmar ahí. Yo cogí, pues eso, a uno, yo creo que lo conté en otro podcast, pero vamos, lo voy a contar este también, a un amigo que iba, que pues eso, un erudito de la novela negra y del cine negro y del cine clásico, que y además no había visto ninguna de Star Wars, ¿no? Y yo, pues, joder, lo tienes que ver porque fíjate que ha influido, pues, a Star Wars, Alex Raymond, que ha influido también Kurosawa, que tal y que cual, que si los Jedi, que si esto, lo otro. Y al final al hombre le llevé casi a rastras a ver el episodio 1, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue empezar la película, ahí empezar a ver a Jar Jar, empezar a ver pues ese humor tan sutil y sofisticado, ¿no? que te mostraba. Yo cada vez me sentía que me hundía cada vez más en el sofá, en el asiento. Me sentía un enano, ¿no? Ahí, un Madelman. ¿Qué estará pensando este? O sea, comiéndole el tarro con Star Wars durante años y años y años, le traigo y veo esto, ¿no? No
sé, fue cuando para te destrozan el tema de la fuerza con los midichlorianos.
Sí, sí, bueno, fue pero, absolutamente espantoso, ¿no? A ver. Y cuando, incluso al final, cuando pelea con el Darth Maul, ¿no? Les ve y dice el tío, joder, dos contra uno, mierda para cada uno. Yo creo que es que fue su primera valoración técnica que vi. Digo, ya, Este tío me va a quitar de sus contactos si no va a volver a hablar en la vida, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿no? Me sentí horrible. Más que por la peli así.
Ya sí que es para odiar un buen rato, sí.
No,
sí.
Pero más que por la película en sí, por haber llevado un tío ahí a la puerta, un tío así como además como muy culto y tal, mi amigo Pepe, y ver eso, joder, me sentí como, en fin, fatal. Yo te lo perdonaré jamás, Lucas.
Hombre, yo esta película, después de estar horas y horas con Ángel por ahí tomando algo y discutiendo sobre ella, yo poniéndola a caldo y él intentando defenderla, y con el tiempo le he acabado viendo sus virtudes. Por ejemplo, el Capitán Panaka es un personaje que es que me fascina, macho. O sea, yo os invito a ver esta película y os fijáis en ese actor. Porque ese actor, lo bueno que tiene es que te transmite la misma impresión que tienes tú como espectador. En plan, cojones. Es genial, de verdad, podéis verla y fijaros en este hombre.
Pues es que la verdad es que la incomodidad que te resulta cuando llevas un amigo, ¿no? Que igual no le gusta mucho el cine, pero que le llevas a con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y ves que la película pues es o bien lenta, sí, sí, o es un tostón, ¿no? A mí pasó también con un cuñado mío que le llevé a ver por Grita Libertad. Yo, a mí me había gustado mucho Andy, en fin, y veía a Richard Attenborough que hacía buenas películas, El Puente Lejano. Pues vamos a ver esta, ¿no? La de Grita Libertad. Y le llevé, bueno, pues cuando los cines antes, ¿os acordáis que se llenaban? Se solían llenar antes, ¿eh? Y te ponían igual en la primera fila en un lateral y pagaban lo mismo que estaba en atrás. Bueno, pues nos colocaron ahí una película que duraba casi 3 horas. Lenta, como su puta madre, del rollo de Sudáfrica, de no sé qué. Yo le veía que me miraba continuamente, claro, yo a mí ya la película no me pudo gustar nunca. Le cogía asquito a la peli, pero porque es que yo recuerdo solo las miradas de él. Es que me quería matar.
A mí eso me influye mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que te sientes una incomodidad muy grande, sí, cuando hablas con alguien. Ah, vamos a ver esta que, joder, que esto tiene que estar no sé qué, no sé cuánto. Y luego, claro, le ves que él empieza a revolverse en el asiento y tú ahí, que eres el culpable de haberle llevado, pues te ves en la tesitura de, joder, lo siento.
Ahí lo que hay que hacer es crecerse y decir, es que no tienes ni puta idea.
Eso me ha pasado a mí hace poco. Además fui con Ángel al cine, lo que pasa es que no nos sentamos al lado. Cuando fuimos a ver Batman contra Superman, iba con un colega y con su novio, y el otro chaval, que no le gusta mucho estas cosas, pero tampoco es que las conociera mucho, le decía, oye, que te va a gustar y tal. Y joder, el tío macho se pegó un coñazo, venga a revolverse en la butaca ahí. Sí, quería matar.
Sí, yo
bueno, antes habéis hablado de Spielberg, la de Amistad, pero no habéis hablado de Hook. ¿Qué me decís de eso? Yo salí del cine también con un mosqueo, pero de vamos, ¿cómo se pudo hacer eso?
A mí me gustó porque era muy de
carne. Claro, yo es igual, yo la vi en el cine muy de crío y entonces, pues bueno. Claro,
es que es de la edad.
Sí, como Flash Gordon, ¿no? Que la visteis de crío y que claro, como volaba. Y después la habéis visto de mayores y habéis dicho que es esto.
Pero Flash Gordon mola porque tiene su rollo ahí cutre.
Yo os lo contaba el otro día por el grupo. Yo esa no la pillé de pequeño en el Wii Video Club y tal, y la vi de mayor y uff, no tengo especial cariño. Es que es muy, es dura, ¿eh?
No, es Laurentiis ahí desatado.
No, igual, no es lo mismo que Barbarella, que es así que la vi de pequeño. Joder, y dejó marcado.
Pero esa sí es más dura, ¿eh? Joder. Sí, Barbarella, tela.
Fonda ahí, macho, madre mía.
Sí, bueno, también, bueno, y acordándonos de Loren, que hoy no había podido estar, me ha recordado hoy uno de los grandes momentos de la filmografía de Ridley Scott, que es cuando en Robin Hood, la película esta que hizo con Russell Crowe, un poco casi intentando repetir, sí, el éxito de Gladiator, salen unos niños que vienen del bosque montados en ponis. Que es probablemente pues una de las ideas y escenas más ridículas de la filmografía de Ridley Scott y casi de la historia del cine, ¿no?
Una película que tiene un planteamiento realista, ¿no? O es lo que pretendía.
Sí, sí. Claro. Salen ahí los niños en ponis, unos niños que viven en el bosque y además en una especie de poblado a lo Ewok.
Mira, eso es otra cosa para odiar, sí.
Sí, los Ewoks son los diablos totalmente, sí, sí. Bueno, y una que me llevé también un castañazo muy gordo fue que me encantaba por ver joven, la de Showgirls. La fui a ver al cine y salí también echando peste del cine.
Bueno,
¿os gustó esa película? ¿Aquella película os gustó?
No, pero por lo menos era así. Se veía cacha.
Ver a Jesse de Salvados por la campana enseñando los pechos, pues tenía. Era como un cambio de género brutal.
Sí. Decía, la película será una mierda, pero mira, esto que me llevo.
Pero bueno, por ser regla de 300, la de Halle Berry y la de Catwoman también está bien, ¿no?
No, pues pero claro, no llega a enseñar nada. Pero la de Operación Swordfish, sí.
No, Operación Swordfish, sí.
El mundillo de los superhéroes tiene auténticas mierdas, ¿eh? Porque está por ahí esta que menciona Ricard de Catwoman, Elektra, acordaros, el motorista fantasma, que son las dos lamentables, las dos pelis estas. Daredevil también, buf, la primera, la malilla.
Sí, sí.
Hostia, ahora que me acuerdo yo, lo que más odio del mundo es algo ya odiable total. Sexo en Nueva York, la película y la serie, o sea, la odio a muerte. Qué petarda, las megapetardas con sus Manolo de los cojones, los zapatitos de mierda y follándose todo el día al del gimnasio. Y bueno, qué
petardas.
Pero qué petardas más asquerosas.
Yo es que tengo un ramalazo ahí de señora mayor de la serie.
Sí, y todas yendo por la acera, ¿no? Ahí en formación, ahí wow, barrera.
Mirando paquetes a los tíos. Bueno, que no está mala cosa, ¿no? Pero vamos, yo digo que desde
el punto de vista. Cara a caballo, Jessica Parker.
Luego hay una película que Manuel y yo creo que odiamos mucho, que entra en el mundillo. Antes hablábamos de las pelis con mensaje idiotizante y estas son las campañas comerciales que te hacen sentir idiota, que es la de Eragon. Acordaros de aquella peli de fantasía ahí que, joder, fue escrita la novela por un crío de 15 años y tal, madre mía. Te pagas por entrar al cine a ver eso y te compras el libro y te sientes absolutamente estafado.
Pues sí. No tengo más recuerdos de la película. No me enamoró, pero tipo esta del Príncipe Caspian y tal, la de Narnia, pues
no, joder.
Es algo que no entro, ni más ni menos. No es la Brújula Dorada, que la Brújula Dorada es de las mayores mierdas que se ha proyectado en el, o sea,
Eragon
mejor que la Brújula Dorada.
Eragon es probablemente una de las películas más estúpidas de la historia, sí, sí, de la humanidad y de lo que vendrá.
¿Cuál dices, ¿no? Manuel?
Eragon.
Eragon, sí, sí. Es que la Brújula Dorada para mí es mejor, ¿eh?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, tío.
Que Eragon de verdad que es muy mala.
Tienes que ver Eragon otra vez, porque y creo que
era... tenemos la edad para esas pelis, joder. Es que luego están las de Peter, ¿cómo son las de...? Ahí,
más Percy verdad. Percy Jackson,
es que hay que tener la edad para ver esas pelis. Oh, me gusta alguna de ellas y digo,
a ver, cuidadito.
A ver, lo que te va a dar en hablar de la edad, Darío.
Cuidadito, lo vais a decir ahí, que ya tocamos un tema espinoso.
Yo creo que Eragon no es cuestión de edad, ¿eh? Es que
las de Percy Jackson o la Brújula Dorada y tal, pues a ver, pues o las de las Crónicas de Narnia, hombre, pues no son grandes películas, pero tienen, o sea, bueno, pues fantasía infantil, ¿vale? Está bien.
Sí, sí. Pero... Y luego, no sé, y esas películas que se han hecho realmente pesadas y aburridas, pero que tampoco dirías, tienes casi ni fuerza para odiarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, Lost in Translation, recuerda en el cine, postrado en la butaca, ahí somnoliento, digo, viéndola, qué película me pareció lenta y pesada como ella sola, ¿no? Y eso
que he visto como un par de veces y ahí intentando ver a ver qué le ve la gente a esa película y me parece insufrible, Dios.
A mí es que ver a Bill Murray haciendo de Steven Seagal me hace bastante gracia.
Pero, joder,
aparte
esa
sale...
Esa peli la pusieron súper bien de Sofía Coppola.
Sí, sí.
Todo el mundo hablando súper bien.
Es que a la Sofía Coppola en general la tienen como muy bien, ¿no? Como de una directora ahí portentosa. Y vamos, tiene cada cosa.
No tuvo bastante con cargarse El Padrino 3, que encima...
Eso, la crítica la tratará bien como directora, porque como actriz, joder, menudas hostias se llevó con El Padrino 3. Que yo luego veo la película y tampoco me parece para tonto. Es un poco mala, pero bueno, no sé.
Sí, bueno.
Hombre, pues la verdad es que ya lo hace bastante mal.
Es que es lo peor de la película, de hecho, ¿eh? Si le pones una actriz ahí solvente, a mí me parece un peliculón. El Padrino 3 me encanta, macho. No me parece tan fallida como dice.
Sí, pero que la consideren lo que he hecho son películas mediocres. La de María Antonieta, la de Virgen Suicida, sí, la de Son West. Sí, todo lo que ha hecho es mediocre. O sea, los In Translation, no veo...
Vírgenes Suicidas a mí me mola y Lost in Translation también me gusta. Además,
yo la vi en un festival de San Sebastián, la Vírgenes Suicidas, que me he dormido.
Pues mira, yo, películas de estas que en el cine, que tampoco es que las odie, pero me aburren soberanamente, son las películas chinas de artes marciales, pero estas tipo La Casa de las Dagas Voladoras, incluso Tigre y Dragón, que tienen un tono como muy poético y tal, sí. Me aburren sobremanera, macho.
Anjimu es esa línea de otro costal, ¿eh?
No, sí, son muy bonitas, están muy bien fotografiadas y tal, pero me aburren.
Y saltando...
Hero, también recuerdo...
No, yo hablando de los Coppola, el propio Francis Ford Coppola, las últimas que está haciendo...
Hostia, pues, son
espesas, esta, también. Son jodidas, ¿eh?
Lo que pasa es que se está limitando, yo creo, a hacer un cine tanto experimental, a probar cosas raras, como Terence Malick. Están haciendo cosas, yo qué sé, sí, intentar otra narración, otro tipo de contar la historia de manera diferente, dar una... otra vuelta de tuerca al cine, y lo que verdad es que se meten en unos charcos que no deberían.
En eso
en hay otro... En su filmografía ya tiene películas de las del principio que son auténticas mierdas. O sea, joder, acordaos de aquella de Robin Williams, que era un niño viejo, ¿cómo se llamaba?
Jack.
Esa era dura, ¿eh?
No, la bueno, de, pero esa...
Que
no,
se casó también... Puf,
no, esa no era, del no era del principio, esa es de principios de los 90, quiero recordar, una cosa así. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente. Y un poco saltándonos a la televisión, ¿hay alguna serie que odiéis ahí íntimamente? A ver, Miguel, tú que llevas un rato callado y seguro que...
Me estás buscando. Estudio 60, ¿no?
Joder, ¿qué dices? Eso es una joya. Eso es, vamos.
Sí, una joya. No, digo mis problemas. A ver, yo siempre me he declarado enamorado de Aaron Sorkin, ¿no? Salí ahí de hacer... Bueno, ya lleva un tiempo fuera del ala oeste y tenemos esta serie que plantea además con Matthew Perry, que puede salir mal, que es la historia de un programa de estos de sketch, ¿no? Tipo Saturday Night Live, ¿no? A lo mejor en España lo más parecido que tengamos en Vaya Semanita o algo así. Yo creo que es un formato que tampoco se ha dado mucho aquí.
De hecho hicieron una versión de Saturday Night Live en España.
Es verdad.
Sí. Salía Patricia Conde y tal, ¿no?
Sí, que salió como salió.
Sí, sí, sí. Y a ver, mis problemas con esta serie, que aquí los que la defendéis me diréis, bueno, duró una temporada la serie, creo que en cualquier caso cerró bien, porque desde media temporada se supo más o menos que se iba a cerrar. Era una serie que trataba sobre un programa de comedia y la serie no hacía ninguna gracia, ¿no? Cuando te reflejaban los sketches que iban a hacer... y además celebraban lo buenos que eran y cómo estaban haciendo serie de televisión de calidad y tal, no hacía ninguno ni bendita la gracia. Y yo no creo que sea un problema de la conversión al castellano, a mí me parecía que es que no era nada gracioso. Y un programa que además, una serie que está con los principales personajes, que son, uno es un guionista reputado que de gran ingenio y de gran comicidad, y no había un solo chiste bueno en la serie, no sé cómo veíais vosotros ese punto.
No, por, de todas formas, bueno, no llevamos...
El 99, prácticamente no salen chistes los sketches que hacen.
Sí que salen, Ángel, sí que salen bastante.
No hace gracia, pero...
Los que salían, hacían gracia.
No hacen gracia, pero recordad, por ejemplo, una serie como Mad Men, ¿no? Que era del mundo de la publicidad. La parte de la publicidad, todas las frases publicitarias o las campañas publicitarias que hacían eran horribles muchas veces, ¿no? Sí. No las entendías. Decía,
pues mira, salía... yo no soy defensor de Mad Men. A mí Mad Men no me ha gustado. No digo que la odie, digo que no me enganchó. Pero veía menos, y era una parte que me habría gustado, el ver las campañas, y me parecía que salían poco. Pero en Estudio 60 sí que me da la impresión de que salía demasiado y que no hacía ninguna gracia. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un capítulo que además están concienciados porque tienen que meter un guionista negro que trate el humor negro y tal, y van a una especie de sitio de monólogos del Club de la Comedia con negros, y ves un par de monólogos de dos, uno que en teoría hace gracia y otro que no hace gracia ninguno de los dos. O sea, y insisto, no creo que sea un problema.
Es que precisamente en ese sketch, esa escena, el primero era efectivamente uno que no hacía gracia, que es al que van a ver, al que lleva uno de los actores para que le vea, y se da cuenta cuando lo está viendo y dice, este tío es una puta mierda. Y el segundo le ve potencial, pero que no sabe, o sea, que tiene potencial como escritor, pero no como actor. Y es lo que te muestra, y por efectivamente no hace gracia porque el tío no sabe interpretar el monólogo que ha escrito.
Si es eso lo que buscaba el guionista, lo ha conseguido de puta madre, porque no hacía ninguna gracia. Pero es que además el primero no es que en teoría no hiciese gracia, sino que creo recordar que lo que hacía era el típico humor sobre negros. Que querían evitar.
Totalmente, claro.
No, no, pero fíjate, es que... Miguel, si hacen gracia los chistes, que Ángel no se enteró que había chistes.
sí, pero bueno, esa es una de las percepciones que tenía yo con la serie, que no me gustaba, ¿no? Pero luego además los personajes se me hacían muy antipáticos, o sea, los dos protagonistas, uno de los puntos principales eran el cómo estaban buscando el amor con dos protagonistas de la serie, y es que uno directamente la estaba acosando, de decir, mira, no quiero tener nada contigo, pues te llamo 80 veces, te llamo en Navidad, no te voy a dejar hasta que salgas conmigo. Ese tipo de situaciones para llamar a la policía y decir, mire, este señor me está acosando, ¿no?
Y romántico
eres, Miguel. No, y luego recuerdo el personaje de Matthew Perry, que estaba enamorado de una chica que era muy cristiana, y él no era cristiano. Y de hecho la había dejado porque había salido ella en un programa cristiano y a él no le había gustado. Digo, ¿y por qué te metes en esto? Además que la chica no te ha negado en ningún momento sus...
Tú no viste la serie, Miguel. Si toda esa historia la cuentan y la explican y al final no era por eso, la cosa es mucho más complicada. Pues nada, no te enteraste.
Ángel, cuando va a hacer una especie de estos de subastas para donar algo a una campaña cristiana y la chica se mete y el tío paga a la campaña cristiana para estar con la chica y dice, no, pero aparte voy a pagar dinero a una cosa que sea completamente anticristiana, porque yo no creo en esto. Eso es insultar un poco las creencias de la chica, ¿sabes?
Hombre, no es, joder, pero si eso tenía muchísima gracia en la serie, joder.
Vamos, por los suelos estaba tirado yo. No, ya os digo...
No te pillo en el momento.
Además, era un rollo, era para una organización que defendía que solo el sexo en el matrimonio, o sea, sí. Que el sexo exclusivamente en el matrimonio. Entonces, él donaba, busca una organización totalmente contraria y era una organización para legalizar la poligamia o no sé qué historia era.
Claro, pero es ese tipo de actitud engreída que tenía el tío de mis creencias son mejores que las tuyas y tú estás defendiendo esto, pues yo voy a defender lo contrario. De tío, no te metas, deja a la chica que haga lo que quiera.
Pero sí, hombre, pero es una parte de la dinámica de esa relación, era el cómo, a pesar de sus diferencias y el de estar siempre enzarzados en estas discusiones, al final tenían una base común que se respetaban y que él respetaba la inteligencia de ella y su manera de defender las cosas, y ella veía la integridad que tenía a la hora de defender sus cosas. Yo creo que esa dinámica entre ellos estaba excelentemente escrita y funcionaba muy bien en la serie, joder.
Para mí, tío, para nada. O sea, tú puedes respetar mi inteligencia, pero respeta también mis creencias. ¿Sabes? ¿Por qué? Hombre... Hombre, no sé, a mí ya os digo, el enfoque, no me parecía que me transmitiese eso, me parecieron que eran personajes bastante desagradables, que era una serie que no tenía ninguna gracia. Y mira que defiendo a Sorkin cualquier cosa que ha hecho, pero esa serie...
Pero tú crees Star Trek y eso no es respetable, o sea que...
Ya estamos con Star Trek. Una cosa que enseña Star Trek es que la gente odia lo que no entiende. Y con Ricard, pues.
es lo que te pasa con Estudios 60.
Bueno.
¿Qué odiáis vosotros? Que me he explayado demasiado con esto.
Pero sé, Abraham, tú ayer.
Es que de series no odio, porque si veo un capítulo 2 y no me gusta, la dejo de ver. Punto. Entonces no odio ninguna serie.
Yo a alguna serie le he cogido un poco de manía porque no he podido hacer eso, pues porque a lo mejor mi señora pues quería verla. Por ejemplo, Velvet, que tampoco es una serie que odie, pero acabé un poco hasta los cojones porque encima no acababa nunca, macho. Y digo, esta serie cuando la dejaran de echar. Y seguía. Y encima dando vueltas a lo mismo todo el rato. Y uff, se me hizo muy costa arriba. Y me la tuve que...
Ya los platos hechos y entonces ya es...
Pero yo, es que yo, por ejemplo, yo he empezado la de las chicas del cable y he visto tres cuartos de capítulo y he dicho, a toda por culo, ya no sigo viendo esto, que esto es un coñazo.
Pero no me ha hablado nadie bien de eso.
A mí me está pasando con 13 razones, macho. Lo mismo que mira, yo tarda en oír las citas, me está costando a mí ver los episodios, macho. Igual. Qué pesadero, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí, a mí me resulta un poco peñazo también, o sea, no entendía porque la chica se suicida ni nada, y al final de la serie tampoco lo terminas de entender.
Pero te estás dándole vueltas ahí, ¿cuántos episodios son? ¿12 o 13? Yo voy por el 8.
Son 13.
¿Cuánto te cuesta oír cuatro cintas? Joder,
los dos
escuchado todas ya.
En los dos últimos más o menos se explica qué es lo que ocurre de verdad y tal, pero vamos, que tampoco
es para tanto la cosa. Lo que le pasa no es para suicidarse, ¿no?
A ver, no, hay millones y millones de mujeres que viven con ese...
Ya, claro, todo.
Cuidado, cuidado, que yo no vivo con esas cosas, nadie, ¿sabes? Y no se suicida.
No, pero a ver, ya.
O sea, que la chica está mala. Yo creo que la chica es bipolar, porque tiene unos cambios de humor, que de repente está partiendo el culo, de repente está llorando en una esquina o algo así. Entonces yo creo que es que tiene otros problemas que la serie no te los explica. Hombre, aunque yo creo que tiene problemas de que es bipolar o alguna cosa así, porque si no es que no se entiende.
No, que es adolescente. Es lo que le pasa.
Es peor.
Bueno, yo no me he atrevido con la serie. Yo vi el primero y ahora estoy viendo la polémica que se está levantando con ella sobre si es una serie conveniente o no para el público al que va dirigido, y no tengo mucho interés en seguirla.
Bueno,
además
bueno.
Veo la polémica que tenéis en el grupo con ella siempre y digo, puf.
Yo la veo cuando plancho, que estoy planchando y la hago.
Serie de plancha.
Precisamente sí. La quiero ver porque...
Hay una serie de plancha que a veces, hombre, me ha pillado casi...
Como, sí, cómo que... te cuenta las cosas, cómo está estructurada, sí. Con el tema de las cintas, con el tema de la narración, cómo un capítulo es lo mismo que ha ocurrido en el anterior, pero visto desde la perspectiva de otra persona y tal. Eso está bien, eso está muy bien, ¿no? La estructuración de la serie yo creo que eso sí que es original y está bastante bien. Pero luego lo que te cuenta, pues mira...
A mí me gusta mucho.
Una bueno. Serie que tampoco es que odie, pero que la veo arrastrándome y sufriendo, y cada vez que termino un capítulo pienso, ¿pero por qué sigo viéndola? Pero luego me vuelvo a poner otro, es Agentes de S.H.I.E.L.D., macho.
Así, mira, eso también, eso sí que... Uf, Dios, qué dura. ¿Y por qué la seguimos viendo?
No sé por qué sigo viéndola, pero...
¿Por qué la seguimos viendo? No tengo que entenderlo.
A mí una serie que me parece muy, muy pesada, porque a veces he puesto trozo mientras estás comiendo, suena de fondo y tal... Es esta de Española de Amar es para siempre, ¿no? Porque además, es que los actores, pues muchas hay buenos, pero hay otros que no son tan buenos, parece que directamente lo están leyendo de la pizarra. Pero es que son diálogos reiterativos, larguísimos, que se repiten, te están diciendo lo mismo de 8 formas distintas, en unas conversaciones aparentemente naturalistas, que son interminables. No sé, me parece pesadísimo y horrendo, sí, ¿no?
Ese tipo de series, mi madre es muy fan de este tipo de historias, y yo cuando paso unos días en Cantabria con mis padres, lo bueno que tienen es que la ves 3 días y te pones al día completamente, porque no paran de dar vueltas a lo mismo y enseguida te enganchas, ¿no? Un poco el efecto telenovela de Topacio y todas aquellas que había, Cristal, y
sí, tal. Es lo mismo, sí.
Eso estaba guay, eso te veía los capítulos pares y yo estaba... como el capítulo era, un capítulo era la mitad del capítulo anterior y la mitad del posterior, ¿no? Te veía los impares o los pares y ya está.
Sí, además puedes estar cocinando de vez en cuando, sí, entras, sí, al salón, ves un poquito, luego otra vez a la olla.
Es que, luego... va dirigido a quien va dirigido.
Pero es que están diseñadas para eso. O sea,
sí, sí. Sí, sí.
Mira, y no pasa nada, vamos, que no te falta nada, ¿eh? Porque como lo que ocurre lo vuelven a repetir varias veces y tal, o te lo vuelven a contar varias veces, entonces no pierdes el hilo.
Yo ella era como Santa Bárbara, yo me acuerdo de haber, yo veía Santa Bárbara antes en Telecinco, que el capítulo 3.522.
En Antena 3 por las mañanas.
Bueno, Antena 3 por las mañanas, sí, era Santa Bárbara, y estaba enganchadísimo, y lo mismo, te cambiaban el actor, sí, de un día para otro, el doctor no sé qué, era otro actor diferente. Y
es que a mí me fascinaba eso, lo que dices tú, Abraham, capítulo 3.213. Dice, joder, ¿qué habrá pasado los 3.000 capítulos? Nada, pero bueno, da igual.
Te pones al día rapidísimo.
Bueno, yo tenía una enganchada, joder. Me acuerdo una semana o algo así que estuve malo y me quedé en casa viéndolo, joder.
Mira, una serie abominable que, pero a mí me pasa un poco con el director, y lo he dicho mucho, que siempre voy pensando que me va a gustar y no me va a gustar en lo que ha hecho, que sale de la iglesia, y en la serie esta de Plutón Verbenero, ¿os acordáis?
A mí me hacía mucha gracia yo también. Sí. A mí me hacía mucha gracia.
Como un enano rojo, pero
castizo. Era un enano rojo castizo.
Sí, pero allí, no te gustó.
Con Rochard me partía.
Porque Nano Rock dejaba de ser una peli de una serie de dos géneros, de la comedia y de ciencia ficción. Y Plutón Verbenero le importaba una mierda a la ciencia ficción. Era una serie de humor zafio y
humor tosco, humor bruto, tosco. Sí, sí.
Yo me la tragué a gusto, la vi en la tele. Sí. Yo recuerdo que esa película, esa serie, en Televisión Española la echaban, lo comentábamos el otro día en Madrid. La ponían en Televisión Española con una definición espantosa y escuché por ahí a Les de la Iglesia quejarse de que les habían mandado un máster a la serie de televisión comprimida ahí, que se veía de puta madre, y los de Televisión Española, no sé qué habían hecho, que luego emitían una versión como que se veía mal, no pixelada, pero con una definición mala. Y luego por ahí andan las copias en DVD y la verdad es que se nota, que se ve... Sí. A ver, es muy cartón piedra, pero
luego para mí el problema de la serie no era la definición.
Sí. Pero luce mejor los escenarios. A ver,
el problema es que no me hacía gracia. O sea, no,
claro, pero es que eso, ¿te hace gracia ese humor o no te hace gracia ese humor?
A mí se me hacía gracia.
Sí, a mí me hacía mucha gracia.
El asesino ese que tenían congelado, que era una máquina, el actor este que... Que es estrábico, David.
Sí, pero era el Rocha. Era Rocha, ¿no? Que no tenía. Algo así, sí. Así, sí. Bueno, yo me partía el culo.
Pues mira, volviendo a estas series culebrones de cuando éramos chicos, yo recuerdo cuando íbamos al instituto, por las tardes echaban Hotel. ¿Os acordáis? Que sería con el Hotel. Me enamorado ahí
Sí, sí, Hotel. Hotel era una de esas series interminables, ¿no? Que salía...
Con Iseleca.
Con Iseleca.
Además, a mí me salía a pasar que mi hermana veía estas series y yo no quería verlas, pero al final me acababa enganchando y lo acabábamos viendo juntos.
Como 90-210, Sensación de Vivir, que se ha llevado para adolescentes. Luego Melrose Place, que fue justo después.
Yo esas me las vi. Aaron Spelling, la verdad es que ha ganado dinero gracias a mi familia, porque en mi casa la veíamos todas mis hermanas.
Sí, luego había un reality, ¿no?, de su hija, Tori Spelling, ¿no?
Sí, que acabó muy mal, por lo visto.
Y en cuanto a dibujos animados, también hubo una época de cosas un poco que, o sea, que era como, bueno, los críos se lo tragan todos, ¿no? Con aquello de los Fruities.
Los Fruities.
Es interminable de veías ahí a Mochilo con que eran dos frames, porque eran dos frames. Uno con la pierna para adelante, el otro con la pierna para atrás, eran dos frames repetidos durante 5 minutos durante toda la puta canción. Y Dios, ¿y esto?
Es que sí. ¿Cuál era? Los Fruities, esos eran españoles, ¿no?
Sí, sí, era española. Sí, española,
sí. Sí. Sí,
una... las dos eran españolas, porque luego está la de los Saurones, que tiene el otro personaje odiable, que era el Poti Poti.
Poti Poti.
Poti Poti y Gallofa.
Y Gallofa.
Y Gallofa. Y era otra que joder, Dios mío. Y de críos nos los tragamos todo. Sí,
Tejo tiraba rayos así como el de electricidad y convertía a los malos en frutas, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Qué fijación teníamos los españoles con la fruta.
Sí. En los Fruities había uno que una de las frutas tenía acento andaluz y tal, ¿no?
Gazpacho.
Gazpacho. Piña. Sí. Era una piña que se llamaba Gazpacho.
Sí. Era inconsistente. La serie se caía por todos los lados.
Era surrealismo puro, ¿no?
Bueno, pues yo, mira, hablando de series de animación, seguro que hay quien se siente identificado conmigo. Yo le tuve mucho asco a una serie que no está mal vista con perspectiva, que es un anime que se llama Kabuto, no sé si lo llegasteis a ver, el Guerrero
sí,
Tengu,
hombre,
que lo echaban en Telecinco. Pues yo esa serie la odié muchísimo porque antes estaban emitiendo por las tardes Caballeros del Zodíaco.
Y la quitaron por poner eso, toda la razón.
Para no odiar.
Termina la saga de Poseidón y yo en aquellos tiempos no sabía que ahí acababa la serie de los Caballeros, pensaba que continuaba. Y vamos al día siguiente, recuerdo una Semana Santa a todos los amigos a ver el siguiente capítulo de Caballeros, pensando que iba a empezar una saga nueva y tal. Y nos encontramos a la puta serie esta de Kabuto, de una chinada y todo. Y al final la serie, que no está ni tan mal, luego la he visto de mayor y bueno, tiene su punto, pero en aquellos tiempos...
Era súper salvaje esa serie de matando peña a una forma. Y además a mí me hacía mucha gracia que, claro, yo no entendía esto de símbolos orientales ancestrales, porque la nave era una esvástica.
Era una esvástica, sí.
¿Sabes?
Era un dragón que...
Sí, 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 sí.
Salía el narigudo, ¿te acuerdas? Que era una especie de...
Que tenía un palo así enorme.
Sí, como de, era un monstruo como de madera, con una nariz larga, como un demonio de estos japoneses.
Ay, sí. Molaba, molaba. A mí me molaba una serie de dibujos así que... Bueno, esto ya más nostalgia que visceralidad. Pero a ver si os acordáis que era una serie que era como Star Wars, que iban por el espacio y tal, y conducían unos camiones y luchaban contra una mezcla entre plantas y camiones.
Sí, ¿cómo era esa...? Que la nave no. Se llamaba Gloria del Universo, si no recuerdo
ni
mal.
Ni idea.
No recuerdo el nombre de la nave, pero no de la serie. Pero las monstruos plantas, ¿te acuerdas? Plantas,
y me parecía demencial, sí. lo de que iban en camiones luchando contra plantas camión. Y había un personaje que era como Luke y otro que era como Han Solo y tal, y era una locura, me encantaba.
Pues mira, hablando de animes odiables, a mí la que me reventó era la versión japonesa de los Transformers, tío.
Hostia, no la conozco.
O sea, pues era... Pues claro, yo veo Transformers y tal. Yo conocía pues la animación la americana. Y de repente pues son de unos tíos que llevan unas pulseras que les sirve para meterse dentro de los Transformers. Sí, sale Optimus Prime y tal, pero vamos, la mitología de los Transformers la cambiaban completamente. Y claro, yo una chinada, yo me acuerdo... Okay. Pero la veía, pero para cabrearme. O sea, yo me levantaba por la mañana, me la ponía y digo, joder, qué puta mierda. Es
para vender los relojes Transformers sería.
Pero mira, Miguel, la fue de principios de los 90 o una cosa así, porque la veía en Telecinco por las mañanas.
La época de los relojes Transformers, ¿eh?
Yo tenía uno rojo. Pues esto, Miguel, la serie esta que hablamos se llamaba Los Guerreros sobre Ruedas o incluso Los Guerreros del Espacio, por lo visto.
Algo así. A mí me suena lo de Los Guerreros sobre Ruedas.
Era una película... marcianada de la hostia esa serie.
Sí,
¿eh?
El director de Reanimator hizo una peli también de así, Space Trackers o algo así.
Sí,
de
sí, me acuerdo.
Con Dennis Hopper, ¿no? O
sea, eso estaba bien.
Salían cerdos cuadrados para almacenarlos mejor.
Sí, bien. Eso estaba bien, la película.
¿No? Una estrella de estas de la época, así que incipiente, que luego se ha quedado en nada. ¿Quién era?
Urban Sun.
Stephen Dorff era.
Sí, no, Stephen no, Dorff.
Hay que odiar la versión de Psicosis de Urban Sun.
Sí, eso es odiable hasta mano poder.
¿Por qué hizo?
Yo no sé si odiarla o aplaudirle, o sea, porque olé tus huevos, tío. Es decir, me encargan hacer una versión de Psicosis, ¿qué hago? La copio plano por plano, a tomar por culo, si no se puede hacer mejor.
¿Y la música? ¿Qué música pongo? Pues si la de verdad Germán está de puta madre, pues esa misma que era la que le pido para la original.
Es una lección que da el tío al mundo.
Irnos todos a la bien. Pero yo con Guzmán Sanz, con la que no pude fue la de Elephant, tío. O sea,
Hostia, pues a mí Elephant me moló, ¿eh?
Sí, a mí me gustó también.
Putos planos de nuca.
Una película muy odiable también es aquella que hizo Travolta. Campo de batalla a la tierra. ¿Os acordáis de esa peli?
A ver, esa es mala y divertida.
Yo tengo que reconocer que la vi en el cine y luego escuchaba a la gente decir que era tan mala y pensaba yo, pues sí, es mala, sí, pero para mí decía, joder, pues no sé, tampoco me ha parecido
tan mala. A mí me pasó lo mismo, tampoco me ha parecido tan mala.
No, mala, es ridícula, es una película así ridícula y tal, pero es divertida, ¿no?, dentro de eso. Yo, en fin, una película, hablando de Merich, que siempre que me cabreó bastante el día que la vi, fue la de Godzilla de Merich. Es de estas que no le ha pillado el punto al monstruo, que vi que se dedicaba pues a fusilar todo lo que podía de Parque Jurásico y tal, y no sé, y además que tiene uno de los castings más malos que yo recuerdo de las pelis de Meris, ¿no? Para mí Broderick no me gustó en la peli, la chica esa, María Pitillo, tampoco. No sé, me pareció una película muy fallida y muy...
Además, es insultante porque las películas de... La primera peli de Ishihiro Honda de Godzilla surge a raíz del miedo nuclear que había en Japón por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta peli, la hacen en Estados Unidos, le dan la vuelta a la tortilla y la culpa la tienen los franceses. Es como, pero tronco... O sea,
sí, es verdad.
la primera potencia nuclear y la culpa es de los franceses por los atolones de Mururoa y tal. Dijo, vete a la mierda. De verdad. Sí.
Bueno, es que ese Menda tiene peores todavía, la de 2012. Y la de 10.000 que me contáis.
Pero aquí te cabreas un poco porque con el material que contaba, siendo Godzilla, pues esperabas. Dije, joder, no te tenía que haber costado tanto hacer por lo menos algo un poco más decente, ¿no? A mí, fíjate, una película que me cabré un montón, que la odio, es la. Yo creo que lo he comentado alguna vez, es la versión de Halloween, ¿no? De Rob Zombie. Es que no puedo con ello, de verdad. O sea, yo he oído a Carpenter que la odia.
Me gusta a mí, ¿no? Me parece mala.
Me parece una mierda infame. O sea, y he oído a Carpenter, a Carpenter le he oído odiarla, ¿no? Y es que es verdad, joder, es que todo lo que tiene de bueno la de Carpenter, o sea, dejar el mal como algo indefinido, que no sabes muy bien de dónde sale, tal, toda esa sugerencia. Lo sustituye el Rob Zombie por un psicoanálisis barato, ¿no? Decir, no, es que Michael Myers es así porque de pequeño tenía un padre muy malo y él pues creció en un ambiente conflictivo. Digo, vete a la mierda, hombre.
Rob Zombie, el rollo de la basura blanca lo representa genial y esas escenas de cuando es pequeño a mí me molan, aunque al margen del mensaje, como está rodado esa basura de familia y tal, está chulo.
Vamos a ver, me refiero a...
De la original, ¿eh?
¿Eh? Sí, hombre, lo que pasa es que la original, vamos a ver, si ves la original después de todo lo que generó, porque es el primer gran slasher a nivel, pues, adolescente, ¿no? Lo que si luego en los 80 se imitó y reimitó, esa es la película, digamos, original, ¿no? Antes estaban los guialos italianos, pero tienen otro rollo. El primer gran slasher así, adolescente, es la de Halloween, ¿no? Pero tal y como te lo mostraba Carpenter, ¿no? Dar ese sentido casi sobrenatural sin tener que explicártelo al asesino, le da un punto muy original a la película. Y todo eso es lo que Zombies...
Unos años antes habías tenido La Matanza de Texas, que no es un slasher totalmente con los códigos del género, pero que es un poco una peli que va por ahí y que me parece que le da 100.000 vueltas a
es otra... Hombre, anterior. Es que... hombre, eso es otra cosa, ¿no? Pero también te digo que, hombre, es una película por lo que ha pasado el tiempo y que si la ves en su día es una película que gusta. Es un poco como la de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, ¿no? Ver la original, hombre, habrá pasado el tiempo todo lo que quieras, pero era un auténtico pues cine B de la época, pero puro, ¿no? Tenía una pureza que desde luego, joder, a mí la de Zombie me pareció una explotación barata y es que la odio, de verdad, no puedo con ella. Esto
que Halloween, la de Carpenter, se le da, si lees revistas de cine de terror y tal, siempre se le suele dar una categoría de película fundacional, pero es una peli fundacional de un género de mierda. O sea, yo me trago 1.000 películas slasher, pero tío, o sea, no nos pasemos porque son pelis que son lo que son. Claro.
Sí, sí. Pero, bueno, el guión entra en una cuartilla.
Sí, pero dentro de todo eso, la de Halloween trabajaba el suspense de otra manera, ¿no? Ahora la ves si te puede parecer lenta y tal, pero te puedo asegurar que cuando la ves por primera vez, toda la parte en la del prólogo hasta que entra en acción el asesino y tal, está bastante bien y tiene cosas, yo creo, bastante inspiradas y que no están nada mal, ¿no? Y no es una película vulgar y que no va a la casquería desde el minuto uno, ¿no? Trabajaba más el suspense, un poco la sugestión y al final entraba a saco, pero era distinta, ¿no? Y a mí esta, ya te digo, ver la de Zombie es como si ahora te hacen una versión del Exorcista y te dicen claramente pues que la niña que es que tiene una enfermedad mental, que no es el diablo, pues vale, pues vete a la mierda, eso no es... Eso te estás cargando totalmente lo que es el digamos la base del mito, ¿no? A mí me pareció una explotación barata, una explicación estúpida lo de la basura blanca, decir que sí, que es que se ha convertido este niño en el asesino más asesino de todos porque su padre es desagradable y gritón. Pues hombre, pues no. Eso sí, te ponía unas escenas ahí, acuchillamientos en primer plano y tal, para que veas cómo mata a una chica adolescente a lo bestia delante de la cámara, pero poco más de eso. Yo ya te digo, estoy con Carpenter y la odio.
A mí sí me gustó mucho, la vi en el cine de Halloween, la primera me gustó mucho, y la segunda incluso también tiene cosas que la titularon aquí en España, Sanguinario, ¿no? Obviaron lo de Halloween, no sé por qué.
Sí, es como... Era continuación.
La que era malísima, que fui al cine también a verla, fue la de Halloween 3, el día de la bruja, me acuerdo.
¿Eso es la de los flechazos, Ricardo?
Eso era malísimo.
Ese era un rollo de que con una transmisión de televisión se cargaban a la gente, no sé.
Sí, pero que no salía ni Michael Myers ni nada.
No, yo creo que aquí la titularon Halloween 3 y no te, como esas películas que no tienen nada que ver con el título.
Como no habían aprovechado para la segunda, pues lo metieron en la tercera.
Es como una parte segunda... que hubo de terror a Amityville, ¿os acordáis? No sé qué, te lo dan el pozo del infierno, Amityville 3, no, no sé qué, eran 3D.
Es más, luego esa que hizo, creo que era Steve Miner, la de H20, ¿no? Esa no estaba mal.
Sí, era nueva.
Esa por lo menos era fiel al género, ¿no? Esa estaba bien.
Sí, con Jamie Lee Curtis de mayor y tal, ¿no?
Sí, después, sí. Esa no estaba mal. Está mucho mejor que la mierda del zombie, hombre.
A mí la segunda parte de Halloween le pasa como a las pelis de Jason, de Viernes 13, que el personaje ya empieza a ser como una especie de ente inmortal que no se le puede detener, que ya cambia completamente el estilo y ya te quitan ese rollo que puede ser más interesante de la primera con la tensión, ¿no? Y el personaje que se va guardando lo que va a pasar.
Sí, sí.
Todo la escapada del manicomio, por ejemplo, de la primera peli me parece genial. Y después ya se convierten en estas películas en una explotación de lo mismo.
Sí, sí, como no, Pesadilla en el Street también.
Sí, digamos que en la primera película concentran un poco el mensaje de que puede ser un ente sobrenatural el final de una forma hiper simple, ¿no? Que es... se ha caído por una terraza, mira abajo y no está, y ya está.
Y no está.
Y con eso ya te ha dicho todo, no te tiene que montar aquí un psicoanálisis o una teoría de nada, ¿no? Para mí es lo que funciona esa película, ¿no? La contundencia y la simplicidad y la sencillez, ¿no? Con la que está hecha.
Mira, en este sentido, las secuelas de Freddy de las pelis de Elm Street, sí que les veo un puntito de originalidad. No sé si ya recordáis que la tercera parte, aquella que se llamaba Los Guerreros del Sueño.
Sí, esa estaba muy bien.
Se van un poco por otro lado, ¿no? Es una peli un poco fantástica, tiene otro tono.
Sí,
a mí me encanta. La 3 me gusta.
Hombre, ahí quitando la segunda, que siempre la he considerado una película bastante fallida, que se iba por otro lado y que no...
Por otro lado, sí.
Pero, sin embargo, esa, la de Los Guerreros del Sueño, me parece una película maja, ¿no? A mí la saga Freddy sí me gusta, ¿no? Es una saga simpática.
La cuarta tiene una de las escenas que más miedo me han dado de chiquillo, que es cuando esta chica se convierte en cucaracha, no sé si os acordáis. Está levantando unas pesas y se le parten los brazos y Dios, que me aterrorizaba esa escena, macho.
Sí, era bastante sádica, ¿no? Pero vamos, yo creo que la de Freddy en general era una saga bastante aceptable, ¿no? Igual que la de Scream, que hombre, no eran tan buenas como la primera, las secuelas, pero más o menos se podían ver.
O Viernes 13, mira que se hicieron películas de Viernes 13.
Esas eran malas.
¿Cuál más mala, eh?
Era mala la primera y las otras que vinieron detrás eran peores, ¿no?
Joder, es que encima la primera es la madre, la segunda es Jason, ya, y no, creo que no se le ve la cara en la segunda, y la tercera, o en la segunda sí, y la tercera ya empieza a salir con la máscara, y a partir de ahí es que son fotocopias, que son todas iguales. O sea, la segunda ya se parece mucho a la primera, pero es que la segunda y la tercera son iguales, y a partir de ahí, pues, luego le sacaron al espacio, que ahí hubo algo de originalidad.
Jason X.
Yo defiendo bastante la de Freddy vs. Jason, me parece una peli de serie B que es muy disfrutona, macho.
El género slasher era como el guiallo italiano, ¿no? Era.
Bueno, yo tengo aquí otro odio, el último ya que tengo aquí apuntado, y es a estas nuevas películas que está haciendo Lars von Trier. Odio a Lars von Trier. Odio a los idiotas. No jodas. Odio Dogma. Odio Anticristo. Odio esta. Mira que me gustó Europa. Y luego Rompiendo las Olas, incluso Bailando en la Oscuridad, con el rollo de ser musical y tal, también me gusta, pero es que a partir de ahí, con lo del Dogma, este hombre se echó a perder. Dios mío, los idiotas, qué idiotez de película más estúpida. Y luego con el rollo este del Dogma, que ellos mismos, yo creo que no existe ni una sola película Dogma. Yo creo que todas las películas que supuestamente tienen el código Dogma rompen el código de las 10 normas en alguno de los puntos. O sea, es estúpido ya lo del Dogma de por sí. Y luego hace una película ya que se llame Los Idiotas ya directamente, pues eso. Y
yo me quedo con sus últimas pelis. Sus últimas pelis,
la de Melancolía a mí me gustó.
Melancolía
otra Melancolía.
Y la de Ninfomanía también.
pues yo le cogí una manía porque, claro, yo me puse a ver Melancolía, venía al planeta y sale allí Jack Bauer y dije, wow, ya sale Jack Bauer, este le da una patada al planeta y ya toma por culo, esto se soluciona. Y no, se quedan ahí mirando a ver cómo viene el planeta para la Tierra. Y luego, que no es creíble, que te intentan hacer creer como que la boda es... O sea, hacerte las películas como creíbles, ¿no? Como naturalistas. Y dices, pero, y una mierda, esto es mentira. Esto, yo no he visto esto en ninguna boda ni he visto que esto pase en ningún lado. Esto es todo fantasía. O sea, no me vendas esto como que estás haciendo pura realidad cuando me estás contando una cosa fantasiosa. O sea.
Luego, lo que dices, Abraham, de romper el código del cine dogma, en el Bailar en la Oscuridad es muy significativo, porque empieza la peli como sería una peli dogma si realmente hicieran lo que dicen que van a hacer, sin repetir planos y tal, una película súper confusa al principio, grabada muy de forma como muy casera, y luego se va convirtiendo poco a poco en un musical. Y claro, el musical tiene coreografías con cortes y cada vez es más normal y termina siendo una película normal y correcta. O sea, que no ves el dogma por ningún lado. Yo una película de cine dogma que sí que me parece que respeta las normas, a lo mejor es Italiano para principiantes, ¿no? Ahí en su momento recuerdo ir a verla y estar un poco, pues eso, hablando de este tema y salir diciendo, joder, pues igual esta peli es de las que más... No le ves tanto el truquillo.
Bueno, y hablando y personalizando, ¿hay algún tipo de actores o de actrices a los que no aguantéis, ¿no? Como el típico que no me gustan las películas de Meryl Streep, o en fin, algo así. ¿Alguna manía? ¿Alguna?
Sí, yo tengo varios.
Ya
actriz no pude ver a Bodere nunca. Nunca. O sea, me caía gordísima. Era superior a mis fuerzas. Y yo creo que ahora se lleva la palma Johnny Depp. O sea, es que no le soporto. Disfrazado todo el día de imbécil, haciendo el gilipollas, no tiene ni puta gracia, con la misma cara, en Llanero Solitario, en Pirata del Caribe, lo odio a muerte. En Alicia en el País de las Maravillas, en la fábrica de chocolate de los cojones. O sea, es que tiene una cara de imbécil el tío que se sale. No lo soporto, Johnny Depp. Y antiguamente tampoco soportaba a Christopher Lambert. Le tenía, no sé por qué, le tenía rabia.
Es que es malo el hombre.
Miraba raro. Miraba raro,
no sé.
Decía, estaba viendo la peli y me miraba a mí.
A Chuck Norris y a Steven Seagal no se podía ni ver. Lo que pasa que, como yo tenía el videoclub y me daban de comer, pues bueno, les miraba con otra. Con otro rasero, ¿no?
Ahí, haciendo amigos.
Pero vamos, Don Lundgren, es que ha habido actores pésimos. O sea, malos.
Sí, en fin.
Pero yo ahora mismo me quedaría con Johnny Depp. Johnny Depp me parece a mí que es lo peor de lo peor. O sea, ha llegado a un límite y mira que me empezaba a caer bien, ¿no? Con las primeras películas que hizo, incluso con Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Pero es que, vamos, se ha convertido en un puto mimo. Un payaso, pero sin gracia. Un it.
Mira, pues yo, una actriz que no me gusta y que no me gustan sus pelis y que no la tengo mucho aprecio es Julia Roberts. Nunca me ha molado mucho. Me cae pues mal.
A mí también me cae mal. No, ni la veo a esa mujer.
Ricardo, ¿te cae alguien bien?
Oye, ¿habéis visto de Julia Roberts la de Larry Crown? Y la de Come, Reza, Ama. Eso es lo más malo, sí, que sí. Te echaron una a la cara encima. Horrible, horrible. Bueno, ¿qué decís de Dios de Egipto y de Zoolander 2?
Claro, bueno. No, vamos a seguir con los actores y actrices. A ver, Abraham, alguien
es que a quien... No, yo no te puedo decir ninguno. Es que no tengo a nadie así cruzado que diga, no voy a ver ninguna peli de este, ¿no? No, para nada.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, uno que no aguanto, es curioso porque hay películas que sí que me molan, ¿no? De Adam Sandler. Pero cuando sale, no hay para mí nada más pésimo que un humorista que no tiene gracia, ¿no? Y vi el otro día una que me quedé hasta el final de una forma incomprensible, era Qué desmadre de padre o algo así se llamaba, que es, yo creo que es una de las películas más horrendas, más malas que he visto en mi vida.
Pero yo creo que la peor que tiene es Jackie y su gemela. Eso es lo más malo.
Pues a mí la de esta última, una que ha hecho hace poco, la del Zapatero, que es Zapatero y tal, a mí me moló mogollón esa.
Sí, pero esa es un director, es el McCarthy, el director, el de Vías Cruzadas.
Sí, pero ves, pero sale él. Sí. Por eso yo no puedo, no odio
a él. Pero bueno, hay un director detrás bueno.
Joder, a mí la de Walter Mitty me encantó, macho.
Sí.
Pero sí. Esa no es de Adam Sandler.
Esa no es de Adam Sandler, eso es de los...
Ah, vale, sí, que me estoy liando. Joder, sí, Adam Sandler.
Ben Stiller. Sí. Ben Stiller mola, la de Tropic Thunder, bueno, y todas esas.
Claro. Tropic Thunder es la hostia.
Pero no lo soporto yo en Zoolander. Zoolander no, no, no.
Joder, a mí me encanta Zoolander.
Pues la 2 es.
La 2 es un poco.
La primera se aguantaba, la segunda. Yo no soporto tampoco a la Jojovic. El Resident Evil es que me parece. O sea, todas las películas fétidas, pero lo más malo que se pueden echar. Y dices, ¿cómo claro, puede hacer 8 ya?
Pero no es culpa de ella.
Es de su marido, ya lo sé, pero vamos, la Sony.
Yo tengo que dar en familia. No,
no, joder, para hacer estas bazofías, ya vale, ya te vale.
En fin,
¿Alguien la verá?
Alguien la verá,
no sé, efectivamente. No sé quién coño va a verlas, te lo juro, pero ya van por la 8 o la 9, yo qué sé.
Estará la última ya, según han dicho, ¿no? Estará la última.
¿Te lo crees tú? ¿Que te lo crees tú eso?
A ver, tiene su público. Y, bueno,
yo las veo en el cine.
¿Quieres ver una peli de acción y olvidarte durante 2 horas de todo? Pues bueno.
Hombre, son muy malas.
Está de la película mientras la ves.
Bueno, y tú, Ángel, a ver, ¿tienes alguna fobia por ahí? ¿Alguien?
No, la verdad es que tampoco. Así ahora mismo pensando, no se me ocurre a nadie que tenga cruzado. Igual sí, Adam Sandler es una persona que ve una. O sea, que si sale él no veo su peli, pero tampoco es que le odie, simplemente es que no me hace ninguna gracia el tío.
¿Conocéis a Rob Schneider?
Sí, hombre.
Dientes de sable.
No, de dientes de sable no. No. El Deus Bigelow.
Bueno, esas películas alquilaba yo bien el videoclub también,
Joder, ese también es tremendo el tío.
¿Pero quién dice? ¿Rob Schneider? ¿El de Tiburón? ¿O de
ese es Liv Schreiber. Es Rob Schneider, el que hacía de amiguete gracioso en la de Juez Dredd de Stallone.
Ah, vale.
Es un cómico que sale mucho con Adam Sandler, es muy amigo de.
Sí, ya sé quién es. Roy Schneider es el de Tiburón y Liv Schreiber es el que hacía de dientes de sable en la actriz de Lobet, ¿no? ¿Acordáis? Y este otro que decís ya no sé cómo se llama.
El Liev Schreiber es el marido de la Naomi Watts.
Bueno, pues nada, en fin, Miguel, ¿tú hay algún actor o actriz que te caiga a gordo?
Sí, creo que ya lo he comentado, Jared Leto.
Es un seto.
Pero, o sea, que no no sé qué me pasa con él, no le soporto para nada, ¿sabes? No, y tampoco, si es que me voy a acordar de él siempre ahí, de Jordan Catalano, ¿no? En la serie esta.
Disfrutaste un montón cuando le revientan la cara en el Club de la Lucha.
Ay, sí, doy, por favor. Mucho tardaron. Pero que no sé, pero me cae muy mal. No le conozco personalmente, pero se me hace insoportable ese tío. Y no pienso.
No, nada.
Y no se me ocurre así de. No me viene a la cabeza ningún otro.
Bueno, Eddie Murphy tiene 2 mojones también cojonudos. Aquella de Pluto Nash,
dos.
De la marinera.
Sí, tiene 2 solo.
No. Y atrapado por un pirado, no, esa, no. No sé qué.
Joder. Atrapado por un pirado.
Pero Eddie Murphy mola.
Yo me tomaría cañas con Eddie Murphy.
Molaba en los 80, en principios de los 90. Luego,
hizo este año la de esta que hace de cocinero. Que está bastante bien la peli. Es un poco.
Sí, cuando se pone a hacer papeles serios ya ha descubierto que no hace. Que su carrera como gracioso pues no va tan bien.
Ahora ya tiene que eso, que formalizarse. Y es buen actor, es que al final los actores cómicos, cuando se ponen a hacer papeles dramáticos, yo creo que los hacen bastante bien y cumplen bastante bien, ¿no?
Sí, un tío que además en España ha sido bastante, bastante odiado, pues es Jim Carrey, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí, no me salía el nombre. Por eso te digo que cuando ha hecho papeles Jim Carrey dramáticos, los ha abordado.
Sí, es buena actriz, yo considero bueno.
En España, al que de verdad odian es a Willy Toledo, ¿no? ¿Cómo andáis?
Sí, porque se ha metido en charcos que no debía.
En fin.
El Mike Myers también está del gurú, del buen rollo, esa es la malísima. En cambio, me encanta el tío en las que hace del
Austin Powers.
Austin Powers.
El otro muy odiado es Eduardo Noriega. Es que españoles, ahí podemos tirar que ahí sí que hay. Eduardo Noriega es otro que...
Un amigo mío fue a clase, porque Eduardo Noriega es de Santander, y fue a clase con él y ya le odiaba antes de salir del cine.
Pues qué queréis que os diga, pero a mí me parece memorable la pelea que se pega con Schwarzenegger en la de la película del coreano, la de The Last Stand.
¿Quién me iba a decir a mí cuando tenía 14 años o 13 que un tío de Santander iba a terminar a hostias con Schwarzenegger?
Eso lo dije yo.
Mira, si no de Torre la Vega te lo esperas, pero
de Santander. De Málaga.
A ver. Si va si es de Torre la Vega que sales a tomarte unas cañas y terminas en el hospital. Es...
En fin. Esa es la ciudad donde se forjan los verdaderos héroes.
Muy bien, chicos, pues no sé, hemos hablado
de Superman 4 también, hemos hablado, y tampoco hemos hablado de hombre del Joel Schumacher, que también es un paposete con Batman y Robin y
sí, y comprensiblemente le odia a la gente por eso, por esas películas de Batman, ¿no? Pero
a mí la primera no me disgusta, la de Batman y Robin no hay quien la aguante, pero Batman Forever me la puedo ver.
Es un tío que casi consigue que Batman no pueda hacer volverse a hacer una película de él, o sea, es para odiarle.
Además, es un descojono como promocionaban la peli, ¿ves? Los vídeos de George Clooney cuando promocionaba esa película y que se le veía en la cara, en plan, menudo mojón de película.
Joder, sí, sí. Tú, en fin. La verdad es que no eran muy buenas, ¿no? Pero.
No, la verdad no.
Necesita mejorar.
Era el traje con pezones, ¿no?
Sí, madre mía.
A un director también que tiene un poco de paquetes a Kevin Smith. Esta última que ha hecho, la de Yoga Hoser. Eso es también un cajallón de cojones.
Ah, pero a Kevin Smith se le tiene cariño, joder.
Sí, se le tiene cierto cariño porque es muy comiquero y es muy podcastero.
Y tiene pelis muy guays, macho. Yo todavía sigo disfrutando algunas.
Pero echarle un vistazo a esta última, la Yoga Hoser, ya verás.
Sí. No, y la anterior, la de la morsa.
A mí la de Tux me gustó. O sea,
a mí la de Tux me gustó la de la morsa. Esa
está muy bien.
Pero lo que pasa es que la de Tusk, dices, ¿en qué momento una persona es capaz de hacer una película así y poder distribuirla por el mundo entero?
Pues se le ocurrió en un podcast.
Sí, sí. Lo pone en los créditos de la película, lo pone, que se les ocurrió ahí con el amigo este, el Walter, ¿no? ¿Cómo es? Que se parece como... Es una mezcla entre el Nota y Alan Moore. Es que yo veía el programa en el que salía su vida y cómo grababan el podcast y vendían cómics
en
la tienda.
Sí, también, sí, en el Comic Book Man. El
Comic Book Man, sí.
Lo peor de esa peli es que vuelve a salir Johnny Depp disfrazado.
No te lo dicen, casi ni le reconoces.
No, sí, qué asco. Y vuelve a salir también en Yoga Hoser, porque sale su hija también de protagonista.
Sí, es que están relacionadas.
Esa sí que no me he atrevido a verla, porque esa sí que la ponen tan mal, tan mal. La otra, por lo menos alguno, la de la morsa, había alguno que decía, bueno, tal, tiene su cosa y tal. Sí, me gustó, pero es que esta última he oído cosas tan malas de ella que...
Yo me acuerdo cuando nació, joder, la
hija. De todas maneras, a mí la peor de Kevin Smith, y con muchísima diferencia, es la de Cop Out, la peli esta que hizo con Bruce Willis.
Ah, con Bruce Willis, sí, el negro, sí.
Vaya, vaya. Bueno, esa película, ¿habéis oído hablar a Kevin Smith de esa película contando cómo Bruce Willis?
De Bruce Willis, sí.
Que le miraba con cara a tronco, no tienes ni puta idea. Y el propio Kevin Smith explicándolo decía, es que realmente tenía razón. O sea, tío me miraba con cara acusatoria y yo me sentía mal.
Y un película de ese hombre es la de Red State, la que ganó el Sitchin aquel año.
Sí, Red State está muy bien.
Red State.
Pero bueno, es que el propio Kevin Smith él mismo reconoce que no tiene ni puñetera idea de rodar, ni de planos, ni de hacer cine, ni de nada. Que él hace guiones, hace diálogos, hace historias, pero que luego a la hora de rodar no tiene ni idea y lo reconoce.
Sí. De hecho, joder, ese tío sigue haciendo ahora cine independiente porque... Realmente pelis de gran presupuesto ha hecho pocas ya. Por ejemplo, Mallrats fue una película cara, fue una película de estudio que ya solo contratar a Michael Rooker les costó una pasta y fue una peli que se gastaron pasta y fue un batacazo, vamos. Que sí. Empezó ya con el pie torcido.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué directores odiáis? Sí. El mío, mi ranking está en Roland Emmerich, claro, el primero. Pero también tengo un poco de manía al del mariachi, ¿cómo se llama? Al Rodo Rodríguez. Joder, le tengo también un paquete ese que no puedo ni ver.
Sí, bueno, es un...
Sí. Cosas. Abierto hasta el amanecer está guay.
Salvando la distancia, yo creo que ahí Tarantino le tenía más mano que él.
Bueno, sí, no sé, hay un poco de todo. O sea, yo como director odioso, ahora mismo no se me viene así ninguno a la cabeza, ¿no? Pero bueno, en fin, me parece muy mal que odies a Emeris con los grandes momentos gloriosos que nos ha dado.
Sí, sí. Es un hito en el mundo del cine. Yo creo que cuando se muera descubrirán sus valores.
Pues la verdad es que directores no se me ocurre, ¿eh?
Yo es que actuales, pues ya te digo, tal y como están, pues Lars von Trier, Gus Van Sant, lo último que está haciendo, tampoco me, Cronenberg, lo último que está haciendo, no me está gustando nada, pero tampoco les odio, porque luego por otro lado tienen obras geniales, ¿no? Entonces, como odiar a algún director tampoco.
Ah, sí, yo sí, sí, ¿a quién odio? Al de Daredevil y el motorista fantasma, que ese además hizo esas dos mierdas y después le borraron del mapa, desapareció. ¿Cómo se llamaba ese hombre?
Como director puedes odiar a Frank Miller, que ya lo hemos nombrado antes.
Yo a Wes Anderson le tengo un poco de tirria, ¿eh?
No, hombre, no, ese hace buenas pelis.
Sí, pero bueno, no tenemos química él y yo. No.
Mira, el que digo yo es Mark Steven Johnson, que, joder, menudo paquete. Mira qué filmografía, ¿eh? Jack Frost, Daredevil, Elektra, Ghost Rider, madre mía, hostia, Ghost Rider bueno, 2.
Una joya, ¿eh? La joya del Nilo.
Pero el tío está ahí encasillado en comiquero, ¿eh? No,
Sí, además era un tío que en su momento...
Intentó encasillarse, pero no salió de ahí. O sea, sí.
Recuerdo además que sus historias estaban llenas de canciones, ¿no? Eran como, sí. Sobre todo en Daredevil había como partes de videoclip con grupos de éxito de la época que encima ya no se acuerda de ellos. Que ver la peli ahora y la vez más pasada de moda que el copón.
Sí, una película, bueno, tiene momentos gloriosos como en el que, bueno, están ahí, se enrollan ahí Daredevil y Elektra ahí en un parque infantil. Una
en
cosa,
el parque con los columpios, sí.
Con los columpios, que es la escena gloriosa. Muy bien, chicos, pero no sé, sí, son grandes momentos.
Este programa, la verdad, es que se nos ha ocurrido por el tema de los odiadores, ¿no? Es que esto de internet se ha puesto de moda, es algo el hablar mal de las cosas, ¿no? Es que antes estábamos hablando de Alien, se nos ocurrió el programa por lo de Alien Covenant, ¿no? Algunas críticas ya malas que están por ahí circulando y tal, y parece que se están comiendo un poco la película. Y hemos decidido hacer el programa por eso, ¿no? Porque la verdad es que la gente, yo no sé, haces una cosa y parece que ya te están esperando con los cuchillos. Y es lo que yo digo una cosa, porque esto de los criterios, ¿no? De los gustos de cine, muchas veces también hay que seguir un poquito. No es lo mismo un crítico que lleva 40 años viendo películas o 50 años de experiencia que crítica que puede tener también un chaval de 18, ¿no? Que se pone a escribir en un blog o lo que sea y le siguen millones de seguidores. Dices, a ver, yo me inclino más por alguien que tenga más experiencia, ¿no? Que ha visto mucho cine, que a sus espaldas, no un chaval que ha visto Posesión Infernal ayer, bajada de internet y se la ha visto en el ordenador. No sé, son criterios que yo pues creo que esto sí de los odiadores...
Ahí yo ya sí que yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque, hostias, también los críticos van de sobrados muchas veces y enaltecen cosas que luego el público y que a mí no me hacen gracia y a otras que me gustan las echan por tierra. Y al final lo que acabas haciendo, yo con el tema de los podcasts y tal, es pues sintiendo afinidad con la opinión de este o la opinión de este podcast y tal, y entonces te vas cogiendo referencias de los que cuentan estos de aquí, de los que cuentan estos de allá, ¿no? Y al final casi me fío más de esas voces que no son profesionales que de los propios profesionales.
Pero Abraham, eso me pasa a mí un poco también con los críticos. Yo llevo siguiéndolos desde hace mucho tiempo. En El País estaba Fernando Morales, este Abollero, a Jordi Costa en Fotogramas, tal. Y esta gente, yo los sigo desde hace mucho, cuando no había este boom de internet y había que tirar de revistas y tal. O bueno, incluso en los primeros tiempos de internet, que seguía a lo mejor más a esta gente que el fenómeno de los blogs, que vino más tarde. Y pasa un poco igual, ¿no? Tú ya les llevas leyendo mucho tiempo y ya sabes también de qué pie cojean. Ya sabes, pues, un poco por dónde van. El otro día, la crítica de Bollero de Carlos Bollero de Alien ha sido bastante dura, pero, joder, es que este tipo de cine, pues, igual, sí, lees y ya le puedes entender un poco por dónde va. A mí luego la película me ha gustado.
Sí, claro, es una cuestión personal, ¿no? Tal vez diga Ricardo, se refiere a que se agradece, ¿no? Cuando ves una opinión, pues, de gente que tenga un conocimiento del medio, pues, más amplio, ¿no? Debido a su experiencia. Pero bueno, yo creo que también está muy bien contrastar todo tipo de opiniones. Hay que tener flexibilidad, pues, para entender quién te lo dice, la experiencia que tiene, y muchas veces, hombre, una persona, a lo mejor, más joven y sin tanto conocimiento, sí puede incluso coincidir más contigo en lo que es una opinión, ¿no? Digamos, a la hora de buscar referencias o de mostrar, pues, conocimiento del medio, pues seguramente una de más experiencia lo va a tener más, ¿no? También te abre así las puertas a que tú puedas descubrir otras películas, otras cosas afines que a lo mejor otra persona con menos experiencia pues no tiene, ¿no? Esa es un poco la labor del periodista cultural, ¿no? Muy denostada en España, pero yo creo que es bastante necesario, ¿no? Y para mí, yo siempre he leído crítica. Yo estoy con Abraham, que efectivamente a lo mejor como opinión pues puedes coincidir más con unos con otros, pero si cuando lees también pues un artículo, una crítica de un periodista cultural, te abre las puertas para conocer otras obras similares que estén relacionadas y que seguramente se te han podido escapar o no conozcas, ¿no? Y eso yo también es un valor añadido que puede tener una crítica. Pero en fin, hoy día pues la opinión es muy libre, circula muy libremente a través de internet y cada cual pues es muy libre de referenciarse como quiera, que tiene medios para ello, ¿no?
Nosotros mismos eso, o sea que nosotros mismos ahora mismo estamos aquí dando opiniones y
pero bueno, nosotros lo tomamos también un poco a cachondeo todo este programa. No quiero que la gente se piense que nosotros hemos sido un programa para reírnos un poquito.
Sí, pero me refiero que no solo en este programa, sino en el podcast en sí, ¿no? En Destino a Rakis, pues hablamos de películas, recomendamos, hacemos análisis, hacemos tal, y tampoco vamos con ese rollo crítico de entendidos ni de nada de eso. Hablamos aquí porque en vez de bajar estamos cada uno en una punta, y en vez de bajar a la tasca de abajo a tomarnos una cerveza y a charlar de esto mismo, pues lo hacemos por aquí. Y lo grabamos, lo
ponemos. Además, incluso las películas malas muchas veces se han considerado buenas al cabo del tiempo, o sea, nunca. Y luego es lo que decimos, ¿no? Muchas veces una película te gusta o no te gusta según en qué momento la ves. Si estás con un ánimo caído por los suelos, o estás más alegre, o estás en compañía, o no estás en compañía. En fin, es que por eso a mí me gusta ver las películas varias veces, porque muchas veces sacas lo que no viste en una primera visionado, lo ves en la segunda, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, hablar muchas veces de cine, dices, todas películas, por muy malas que sean, siempre aprendes de algo. Sí. Eso lo decía Kubrick. Yo aprendo más viendo películas malas que viendo películas buenas. O sea.
Sí, incluso yo creo que lo que dices, en un momento determinado te puede gustar una cosa que antes no te gustaba, y yo creo que de aquí a un tiempo Miguel estará haciendo un programa especial de Jared Leto y repasando toda su filmografía.
Y Jared Leto como actor tiene aquella de Dallas Buyers que perdió tanto peso, y luego otra... Aquella que mataba a John Lennon, que cortó la hostia.
La de Requiem por un sueño.
Y en Requiem por un sueño, sí. No es despreciar, tampoco hemos querido despreciar aquí a nadie, ¿eh? O sea, nos hemos reído un poco. Yo a Julia Roberts la respeto muchísimo, ganadora de varios Oscar o de un Oscar y por el libro cómic, y tiene películas muy buenas. Pero vamos, hemos hecho el programa un poco distendido, que luego muchas veces nos atacan y nos sacan el hacha de guerra a los troles, ¿no? pero vamos, que no, nadie se tome en serio esto, porque nosotros lo hacemos en plan...
Oye, yo no tenía costumbre de soltar mis mierdas y mi bilis en internet, pero ya me habéis jodido, y a partir de hoy se acabó.
Bueno, pues, ahorras el psicólogo, ¿no?
Pues un poco también llevando la contraria a Ricardo, no es exactamente las cosas como él ha dicho. Este programa se ha hecho fundamentalmente porque no ha habido que trabajar mucho para hacerlo, pues porque somos fundamentalmente vagos.
Y porque aquí no han estrenado Alien Covenant todavía.
Y porque donde está
joder, aquí sí.
Donde está Ángel todavía no ha llegado Alien Covenant. A ver si llega esta semana y hacemos un programa como Dios manda de la película en sí. Así que, bueno, chicos, pues no sé, ha sido, pues como siempre, un placer. Un poco lo que dice Ricard, a los oyentes, que no nos tomen muy en serio. Seguro que ellos tienen sus opiniones bien formadas, seguramente muchas veces no están de acuerdo con nosotros, pero nosotros no lo hacemos por postureo, decimos lo que pensamos, nos podemos equivocar, seguramente también podemos cambiar de opinión, así que, pues eso, haréis mal si nos tomáis muy, muy en serio. Por lo demás, pues nada, ha sido un placer hacer el programa con vosotros y os emplazamos para el próximo. Fanfiction es un programa de Destino Arrakis. Puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Destino Arrakis. También en destinoarrakis.com, nuestra página web, donde encontrarás un montón de reseñas sobre cine, cómics, libros, televisión, todo tipo de ficción en general, y donde tened por seguros que seréis bien recibidos.
Ay, se me había olvidado de La Bruja de Blair. Es una película que siempre he echado pestes de ella y en cambio pues yo considero que tiene su cosa, ¿no? Como Paranormal Activity y todo eso. Es un género que odio también a muerte, el tema del documental. Y
un poco como añadido, yo La Bruja de Blair la vi solo en casa y te puedo asegurar que al final te sugestiona, ¿no? Es una buena forma de verla. Hay películas...
Yo la vi solo en el cine y ya te digo yo qué cojona.
Hay películas, sí, efectivamente, la ves que te puede condicionar el hecho de verlo con más gente y tal, es un acto como más social, pero hay películas precisamente que si la ves solo te puedo decir que te acojonas, ¿no? Y esa para mí es una de ellas.
Y a mí La Bruja de Blair me animó a hacer cortos, porque la vi y dije, claro, esta mierda la puedo hacer yo.
Eso. Es que hasta las películas malas tienen su encanto según como las veas, porque yo recuerdo un festival de la Troma, del Vengador Tóxico y todas estas, que vimos en San Sebastián, que vino el director y varios actores también que interpretaban, y la verdad es que lo ves con gente y te escojonas de risa, luego las ves y las he vuelto a ver en vídeo y es que son penosas, ¿no?
Sí, yo tengo mucho cariño, por ejemplo, a Killer Barbies, que mira que es mala, sí, pero como la vi en festival con colegas y luego además tuve una época en que la tuve que ver 5 veces por tema de festivales, estaba yo metido en ese rollo y tal, y al final me acabó molando mogollón Killer Barbies, que es mala como ella sola.
Sí, mira, yo siempre he comentado que el tema, por ejemplo, de Sergio Leone. Sergio Leone lo consideraba en los años 70. Yo leía las críticas de La Muerte de un Precio, de Un Puñado de Dólares, y estaba relegado a ser un director cutre, mediocre de serie B. Las películas que hacían en Expedition Warren estaban mal vistos, o sea, eran porquerías, eran de relleno, películas de relleno. Pero, fíjate, el tiempo lo da la razón y la quita, ¿no? Se pueden ser luego Tarantino, pues, y ha sido referencia en muchos directores de ahora, ¿no?
Sí, además, hombre, cerró con una obra maestra, ¿no? Como Érase una vez en América, que es un peliculón de tomo y lomo. Muy bien, chicos, pues lo dicho, ha sido un placer y nos seguimos oyendo.
Lo mismo he dicho. Os odio a todos. Adiós.
Dejad vuestros dos minutos de odio en los comentarios.
Voy a odiar nunca al cine. Hay que verlo.
Voy a
comunico que España queda última en Eurovisión.
Eso sí que es odio.
Menuda novedad.
Bueno, yo os comunico que voy a ver otra vez Muerte en Venecia. Si no volvéis a oírme en un podcast, ya sabéis.
Es que no era el momento.
Ya sabéis qué es lo que me ha pasado. Adiós.
Venga, un abrazo. Morning, morning. Feel so lonesome in the morning. Morning, morning. Morning brings me grief. Sunshine. Sunshine, sunshine laughs upon my face, and the secret
of the shining puts me in my running place. Evening, evening, feel so lonesome in the evening. Evening, evening, evening brings me grief. Moonshine docks the hills with grace, and the glory of the shining seems to break my simple faith. Nighttime, feel so lonesome in the nighttime. Nighttime does not bring me to relief. Starshine, chills the moon upon my cheek. Starshine, darling, kiss me as I wake.